Hola, hola.
Yo soy Luciana.
Y yo soy Mariana.
Y este es nuestro podcast,
Overthinking la vida,
donde vamos a tocar temas que sobrepensamos y que muchas personas no se atreven a hablar.
Bueno, hola, ¿cómo están?
Esperamos que estén súper bien.
Bienvenidos nuevamente a otro episodio de Overthinking Podcast. El episodio de hoy sobrepasa todos los límites de algo espectacular, algo especial.
Empezando porque tenemos patrocinador oficial.
Bueno, abramos nuestro patrocinio.
A ver.
Uy, no,
qué. Bueno, qué delicioso.
Episodio oficial patrocinado por Paloma.
Cheers.
Cheers.
Bueno, ya les vamos a introducir a nuestra invitada de hoy, que yo creo que, como les decía, literalmente, o sea, top de tops. Ay, bueno, voy a probar.
Es delicioso.
Cheers.
Está muy bueno.
Está súper rico. ¿Y eso de qué sabor es?
Es como de...
Ah, toronja.
Es de toronja con vodka, creo que es.
¿Qué?
Uy, este está mucho más rico que los de...
Y está traicionero.
Sí.
Literal, mucho cuidado. Yo es porque estoy en mi casa, aparte.
No, pero yo no estoy manejando, entonces. Toda la vida. Bueno, entonces, bueno, como les decíamos, la invitada es demasiado especial, ya la vamos a introducir.
Amo.
Este episodio, como los otros, van a ser como una dinámica diferente. Hoy va a ser como un talking session, así súper parchada.
Sí, súper conversadito. Bueno, y también podemos tocar temas más profundos.
Sí, como ya, de todo un poquito.
Vamos viendo cómo se pone,
sí. Sí, eso fluye, que todo fluye y que nadie influya, como dicen por ahí.
Literal.
Entonces, bueno, drum... Preséntate.
¿Cómo es que les decía yo en clase? Bueno, muchachitos del demonio, güey.
Sí, literal.
Bueno, me encanta. Antes, para introducirte, me encantaría como que...
Contexto.
Sí, como, bueno, esta es Lina Colorada, una profesora que tuvimos en clase que literal cambió como... subió nuestros estándares de una buena profesora.
No, o sea, no es por nada, pero ya siempre comparamos. Es como que, pero eso no se compara.
Sí,
o sea, ya ninguna clase volvió a ser igual. Y es muy triste porque no siempre es como que, ay, ¿con quién viste comunicación? Y nos quedamos con Lina, pero ya no trabaja acá.
Y es como ya no la puedes coger
sí.
con ella. Bueno, entonces, sí. Para la dinámica de hoy, queremos que si Lina Colorado se fuera a describir por medio de una historia. Como, cuéntanos,
cuenta una historia
que te describa.
No, marica, yo creo que yo soy una tragicomedia.
Literal.
Sí, literal, porque me han pasado un montón de cosas todas mariconas, pero me río todo el rato.
Sí, sí, sí.
Con una historia, bueno, Lina era, Lina, bueno, no, había una vez una culica gallita, porque así siempre he sido yo, que era la piedrita en el zapato de los papás, la rebelde, porque sus hermanos eran, pues, los más... O sea, los que les iba súper bien en el colegio, las menciones de honor.
Son la abejita negra.
La
literal. O sea, y si yo llegaba al diploma de superación personal, era mucho. Entonces, esa ovejita negra no le importó nunca nada y siguió en su camino y quería ser auténtica y hasta el día de hoy sigue siendo auténtica. Y no sé, de un momento a otro se embobó y le empezó como a coger gustico al tema del estudio, pero no en el colegio, odió el colegio con todo su ser. No voy a decir el nombre, obviamente.
No es por tirar, no es por criticar, pero...
Pero pues no.
Es la información más privada.
Sí, no, porque es que después van y me mandan, no mentiras. No creo que sea tan importante. Pero después del colegio, esa persona cambió drásticamente y dijo, pues hombre, me voy a comer el mundo. Y empezó a cambiar, empezó como a buscar sus objetivos en su existencia. Y terminó metida en temas de mercadeo. Dejó callado a medio mundo. Inclusive una profesora me había dicho que yo no iba a servir para nada.
No. Me encantan ese tipo de historias. Que es como la profesora me dijo que no iba a lograr esto y lo logré. Y es como.
Y mira,
ella me dijo que yo no iba a ser nadie. Así me dijo. La profesora de inglés.
Eugene, se está escuchando.
Y ojalá lo escuche.
Ojalá escúchalo.
Hola, la hija llegitica. Ay, mira,
tú no tenías... ¡Ah, alumna tuya!
Entonces la señora me dijo eso en serio y para mí eso me dejó marcado un poquito, pero ya después como que cogí fuerza y yo, nadie, tome mamacita.
No, y también quién es ella para decir.
Exacto. Pues. Y esa es una de las cosas que me gustaría que habláramos. A uno lo van a intentar definir tantas veces en la vida, te van a intentar decir 10,000 veces, vos no sos capaz, vos no servís, parce, el límite es uno.
Total.
Los demás que se queden siempre callados.
no nos pongamos bravos, ni les no nos pongamos a insultarlos, nada, uno los deja calladitos, uno les dice, ok, como le dije yo, chingado, bueno.
Gracias, que, bueno, para todos.
Exacto. Pero si ella me viera hoy, yo creo que ella solita se quedaría callada.
Total.
¿No? Pues, o sea, no soy del tipo de persona, usted no sabe quién soy yo, pero jueputa, sí que me encantaría encontrarme en la cara.
Y decirle eso.
Decirle eso en la cara. Pero no lo voy a hacer porque mi mamá me enseñó a ser princesa. Entonces, esa es la historia de una persona que pensó que estaba destinada a hacer algo, pero que quiso tomar control de su mundo, de lo que era, y transformar aquella autenticidad, porque sigo siéndolo, y decirle a la sociedad, está bien pensar distinto, está bien no ser la mejor siempre, está bien, no sé, ir en contra de los estatutos, ser rebelde, pensar lo que se diga, está bien, y todo siempre va a estar bien. Lo que siempre he dicho, es no cambiar el ser humano que es uno, punto.
Uno como la esencia de uno, del ser, pues.
Exacto. Nunca me verán en un plan tan harto de ser mala persona. Cero, porque no. Entonces, yo soy ese tipo de persona que siempre pensó distinto, hizo las cosas distintas, y aún así le fue bien. Entonces, yo creo que todas las personas en el mundo tenemos cabida. Mis hermanos también les va súper bien. Y fueron súper distinguidos. Solo que es que yo me ahorré unos añitos de colegio, pasando bueno, durmiendo, escuchando Radioactiva, siendo la rebelde, no yendo a misa, porque me obligaban a ir a misa.
Yo creo que a todos. Es algo también como muy de Medellín.
Sí,
o sea, el que no la hayan obligado a ir a misa, pues...
El que no la hayan obligado, y yo me escondía en el baño.
No puede ser.
Literal, o sea, yo ya tenía una almohada, entonces yo cogía la almohada, chiquitica obviamente, no podía ser grande, y me iba para el baño y me quedaba a dormir. Eran 45 minutos. Ay. En ese momento tocaba relojito Casio, Shakira, claro. Lo siento, Casio con alarmita y todo. Me pillaron una vez y eso fue un acabose. Y de chiquita, yo súper escondida, me dio por irme para el bosque y me clavé un clavo.
¡No! O sea, que de las historias tan horribles.
Ahí se dieron cuenta. Pero...
Eso te definiría.
Sí,
literal.
Hay cosas que solo me pasan a mí. Ustedes me ven ya el diente bien, pero en estos días... Se me quebró.
No puede
¿Cómo?
Ser. Se te quebró el diente.
¿Y cómo?
Arica comiendo ciruela.
¿Qué?
O sea, que uno dijera.
Comiendo maní, yo no sé.
Algo de bueno.
Arica, yo no sé, yo qué estaba pensando, pero yo me estaba comiendo de
una ciruela.
Yo no sé si es que en mi mente pensé que eso era chicle, ok.
Una ciruela.
Una ciruela.
No puede ser.
Mitad de diente. Esas cosas. Solo me pasan a mí.
Literal. Yo creo que es muy nosotras.
Sí.
O sea, nosotros también a veces somos como, son, pues, o sea, sí. Es una, nosotros le decimos lucianadas y marianadas.
Alineadas.
Alineadas.
Y en mi casa ya tienen el término y ojalá lo escuche mi familia. De la linada. Entonces yo no sé si sentirme orgullosa o sentirme mal. Porque, por ejemplo, mi hermanito tiene ya un perro, tenía uno, se llama Derek, que es divino. Y el pendejo estaba viendo redes sociales y se enamoró de otro, no le dijo nada a la esposa, lo mandó a pedir, el perro llegó. Alejandra, obviamente, como, what the fuck. Y él solo le escribió a mi mamá, le dije, hice una linada.
¡Ay, no!
Pero me encanta, me encanta la referencia.
Súper bueno.
Entonces ya en mi casa está institucionalizado las linadas, cosas sí. Que nunca hace nadie, pero yo sí las hago.
Cosas random que
literal,
le pasan a la gente.
Y lo voy a seguir haciendo, así tenga 36, así trabaje donde trabaje, la linada y la maricada siempre va a estar.
Pero eso también tiene como un toque de como, pues, o sea, tú haces que los otros también se rían y que gocen sí. A partir de eso, porque hay gente que es como, pues... Son demasiado normales.
No, y también es como la manera de ver la vida. Entonces, como que hay gente que puede ser como que, ay, me quebré un diente, no, qué pena.
Y abuela cueva.
Exacto. Entonces, es como esa manera de ver la vida lo que te puede diferenciar.
Y lo pegué con pégalo.
¿Qué? ¿Qué? ¿Es el verdadero qué? Con pegarlo.
No, pero es que eso está pasando.
Eso sí está la linada.
Era la linada. Era la verdadera.
Un diente con pega loca.
Con pega loca.
No, no, no.
Y entonces, pegó.
No.
Sí, entonces pegó. Esa primera fue
instantáneo.
Literal. Y pegó, pero ya después, como que caí en cuenta que de pronto no era tan bueno, se volvió a dañar. Y ya sirvió a que me lo arreglaran.
¿Y cuál diente fue?
Este.
O sea, para acabar de ajustar.
¡Claro, no me voy a reír!
La resina ahí.
No, es que yo me imagino.
Pero yo estaba feliz. ¿Yo a dónde llegaba?
Llegabas con el diente.
Yo quería que me dieran muerta.
Ay, no. Y eso es el huecote.
¡Ese huecote!
O sea, es más. Sí,
pero a mí me importa un culo.
Ay, no.
Yo seguí la vida, yo seguí la vida. Eso no me define.
Sí, sí.
Pues cero que me definía. Pero son linadas. Pues son linadas. Cosas que solo me pasan a mí.
No, bueno, ya definimos ese término y lo vamos a seguir utilizando.
Sí, ya, lo que sea,
en
linada.
El podcast es una linada.
Linada.
Sí, linada. Me encanta ese término.
Y ya
sí.
Que mi hermano nos ayude, si escucha esto, como... Si escuchas, se caga la risa y te dice, qué vergüenza, mi hermano.
Sí, me sacó los trapitos al sol.
Total, y decir, busco hermana abajo, busco
hermana.
Sí, la busco mía, hermana, le vendo hermana. Vendo hermana, se la... No, Michal, vendo, se la regalo, se la dos, o sea...
Pago para que la vea.
Literal, se la doy de dote, o sea, no.
Ay, no sé, está muy bueno. Me encanta. Bueno, ¿y qué más? ¿Qué más se define?
¿Qué más fue, pucha? No, entonces... Lo otro que siempre he dicho, y creo que lo he dicho mucho en mis clases, no sé si les tocó a ustedes, es muchas veces nosotros arrancamos nuestra vida queriendo una cosa y nos enfocamos en esa cosa, pero nos enfocamos tanto que perdemos el norte. O sea, no vemos, no abrimos la cabeza y no vemos que hay un montón de posibilidades que están a tu lado solo porque te enfrascaste en que quiero esto. Entonces, a mí de chiquita me pasó que yo quería ser periodista de guerra, y yo hacía de todo para eso, me conectaba con gente en la ONU, me conectaba con un montón de personas, y ese era mi norte. Obviamente yo nunca se los había contado a mis papás, conozco a mis papás, me iban a decir que no, pero ese era mi sueño, y yo quería que mi vida girara en torno a eso, tanto que yo en clase de comunicación organizacional, yo nunca paraba bolas, yo decía, ¿qué mierda?
¿Esto para qué me va a servir?
Que eso no es lo mío. Y vean, empecé por ahí, ya terminé en otro lado. O sea, entonces, ya cuando el mundo, o el universo, Dios, Alá, Buda, como quieran llamarlo, hasta Anunnaki, alien, que supuestamente vienen hoy, los estoy esperando.
¿Qué?
Sí, que la invasión alienígena era hoy.
¡Ay, claro! Yo había puesto un reminder.
¡Eso! ¡Eso!
Me habían dicho, porque yo estaba con unos amigos comiendo, cuando de la nada, como que ellos se adentraron en su tema y no había nadie más alrededor. Y yo me quedé como sin tema y yo, ¿ustedes de qué están hablando? Nos estamos viendo dónde nos vamos a encontrar por si en serio pasa la invasión a alguien. Entonces nos acabamos de encontrar en Complex.
No, ya cancelen, pues no sé, no han llegado.
Bueno, si llega y nos cogen acá.
Ya en Australia es otro día, o sea.
Sí,
ellos no vieron si era hola Colombia,
no especificaron.
Sí, o sea.
Faltó
logística.
Sí, faltó.
Amigos, faltó logística. Sí, sí. Igual, hoy empieza el FEP, pues entonces yo hablaba con una amiga que va para allá y yo le dije, pues invítalos. Y los vestimos de Ryan Castro.
Y se pueden pasar por...
Pueden hacer como un showcito.
Parce, sí, pero pues por ahora, niñas, no ha llegado. A no ser que nos castigue la lengua y que terminemos son las 5:30, 5:40.
Y empezamos diciendo que la lengua era las hotel.
Parce, hace 10 minutos diciendo eso, literal.
De pronto se nos parquean aquí.
Bueno, que aparezca.
Sería una experiencia.
Eso sería el episodio más
épico.
Épico.
Sería compartido en todas partes.
Algo nunca jamás antes visto, pues.
Exacto. Entonces, cuando uno se enfrasca eso y el universo empieza a mostrarte el camino y vos no, y seguís enfrascada, el universo te va a decir a los gritos, por ahí no es, y a mí me lo dijo. Yo tenía ese sueño, pero doña Mónica, mi mamá, era la que me tenía que costear ese sueño. Y ella dijo, mamacita rica,
ay, no,
hermosa, que hace pensar que si yo no se la he entregado a la guerrilla de las FARC, ahora la voy a entregar a otra guerrilla. O sea,
Ucrania, no, Rusia,
peores guerras.
Y entonces ahí el mundo se me cayó, marica, yo, ¿qué hago?
Claro. ¿Ahora quién soy?
¿Ahora quién putas voy a ser yo en esta sociedad?
Claro.
Yo quería ser periodista de guerra, etc. Y... ahí fue cuando de un momento a otro empecé a expandir mis opciones. En ese momento ya estaba buscando práctica, yo ya tenía la práctica lista con la ONU. ¿Qué? Yo iba para Kuala Lumpur. Pero Mónica, no me lo quiso pagar, mami, no me lo quisiste pagar.
O sea, ahí sí, si estás escuchando esto sí, sí es tu culpa.
Es tu culpa, mamá.
Pero no, mami, tenías toda la razón, años después.
Uno siempre dice, escucha, la mamá siempre termina teniendo la razón. Uno no lo entiende hasta que
todo.
Si a su mamá no les gusta un novio, no, déjelo, un déjelo, novio, una amiga. Las amigas, yo le decía a mi mamá, pues ya
obvio no,
eres una buena persona. Tres doritos después, taxi la cagada.
Parce,
si las mamás siempre tienen la razón.
Yo no sé cómo hacen.
Es como un instinto materno.
Exacto, se les despierta, pues,
Yo no sé, yo le voy a preguntar a mis hermanas.
Pues sí, uno no lo va a entender hasta que le pague. O sí, pues o yo no sé, uno no lo va a entender. Que no pato, sí, que madre.
Eso no llega con la sobrina.
Sí. Eso no viene incluido en el paquete de la familia.
En la tía. Y entonces, eso es lo otro que me define. Yo ya a partir de ese momento, yo soy mucho más flexible en las cosas e intento ver qué es lo que el universo o las cosas me están, o sea, o no sé, Dios, porque yo sí creo mucho en Dios, me está queriendo decir.
Y sabes qué, yo creo que eso es muy impresionante porque uno, cuando tú dices pues que uno se enfrasca en una idea, cuando uno se la quitan por X o Y motivo, es el fin del mundo. O sea, uno dice, juepucha, ya se acabó mi vida.
No, y aparte que es lo que tú decías, como uno precisamente se enfrasca ahí, uno solamente todo lo que hace es en, pues como en torno a eso. Y trabajar para eso, entonces, y hacer para
literal,
eso.
Literal, hay que redefinirse.
Literal. Ajá. Entonces, como yo no me había dado el chance de eso, y yo me había enfrascado en mis clases y en mi carrera, porque yo estudié comunicación en EAFIT, fue en dedicarme al periodismo. Yo hacía muy buenos reportajes, inclusive estuve nominada a un premio, todo eso, y ya como que en lo que sí tenía que pararle ahora bolas, yo no le había parado bolas. Y esa es otra cosa que le digo a todos mis alumnos, ya no doy en comunicación hace muchos años, bueno, ya no estoy en AFE, pero sí lloremos.
Sí, la verdad, he llorado. Este es un duelo, que no lo hiciste sola, fue por parte de todos los que tuvimos el placer de recibir clase contigo.
Ay, tan hermosa, yo solo lloré.
Sí, obvio.
Y literal, sí. En esos días, no sé quién fue, o fuiste tú, ¿qué? Que tú dijiste en una de nuestras clases, como, no, pues, yo siento que esta es una despedida. Que...
Pero que nadie sabía, o sea, ni siquiera tú mismo sabías.
No, fuiste tú la que contó la historia.
Ah, yo le dije, sí, yo me despedí.
Porque yo vi ese reel.
Sí.
La GT que mandaste contando la historia, y yo le dije a Mari, pues, como, Mari, qué impresión. O sea, ella ese día que saliste súper... Sí, tocada,
y que salí caminando, pucha, yo que
sin
la
saber
lágrima,
que te ibas a ir,
literal,
es que es impresionante.
Yo lo presentía, o sea, yo no sabía, o sea, yo sí estaba en el proceso de PepsiCo, pero a mí nadie me había dicho que me tenía que ir para Bogotá, nadie me había hablado de traslado,
o sea, no estaba dentro de tus planes. Nada, de ninguna
cero,
manera,
de nadie.
O sea, yo decía como trabajo híbrido.
Sí, es que de hecho es porque yo respondo es por todo Latinoamérica, entonces no importa dónde esté, yo... Pues,
pensaste que puedes hacer,
exacto, acá. El equipo está, unos en Brasil, otros en Argentina, otros en México, o sea, es irrelevante donde esté, pero pues la vida me llevó ahí, pero sí fue muy impresionante porque yo de verdad salí de ese día a la universidad llorando, claro. Y no entendía.
Es que es como el cierre de un ciclo. ¿Y cuántos años estuviste?
13 años.
¿Qué?
No, sí, yo
empecé a... ¿Qué? O sea, si tienes el ¿qué? Sí,
¿qué?
¿Qué?
¿De dónde 13 años?
Hijo de madre.
Yo le di la vida a la universidad y lo amo, y todavía no sé si algún día podré volver. A mí me están haciendo ojitos que para Bogotá, pero no, pues para en Bogotá, no, niñas, pero es muy difícil por los viajes, o sea, y uno tiene que enfocarse en lo realmente importante, y en este momento es mi carrera. Entonces, total. Yo les decía a todos mis alumnos de comunicación que... Porque cuando yo daba clase de comunicación corporativa, pues se llamaba gestión de la información, y nadie, como que nadie le interesaba porque todo el mundo quería ser periodista. Yo les decía, una de las claves fundamentales del ser humano, o digámoslo así, adulto, contemporáneo, es leer el entorno, y el entorno que nos está mostrando en términos de comunicación, lo que está dando plata, y donde más oferta laboral hay es comunicación corporativa. Pare de contar. Entonces, hay que ser inteligentes. Y yo me di muchos golpes de pecho precisamente por eso, porque es que yo no le paraba bolas a nada en la universidad que tuviera que ver con eso.
Sí, porque uno decía como, ay, eso no me va a gustar. No, y la verdad siempre, me siento súper identificada.
Siempre hice.
Porque nosotros siempre, en cada semestre, decimos como, esta materia la odiamos. Pues igual no nos va a servir para nada, porque nosotros queremos hacer tal cosa.
¿Ves?
Vamos a coger tal línea de énfasis. Uno siempre tiene como sus cosas planeadas en el
sí,
futuro.
Sí, como que es eso.
Sin saber, ay, no, cómo le va a cambiar a uno todo.
Literal.
Obviamente siempre va a haber una solución. Mi solución, ¿qué fue? Y mi primer trabajo fue comunicación organizacional. Fue meterme en la universidad, en la biblioteca. En ese momento no había Google, en ese momento no había Wikipedia. Métase a la
no había ChatGPT.
Literal.
Ya no es Google. Ya es ChatGPT, que todo lo puede. Y menos ya... a mí, porque se me dañó.
Ah, no, yo sí le pregunto muchas pendejadas, pero para reírme. In between de la
realidad. Pero la verdad sirve mucho.
Sirve mucho. Dame recomendaciones de hoteles en Bogotá baratos. Últimamente, baratos.
Y eso es todo. Lo leí yo ayer, que no sabía cómo decirle algo a alguien, y yo... ¿Cómo le digo a una persona que ya no quiero trabajar? La literal. Y me sacó un párrafo.
¡Anuncio!
Por eso, te lo juro.
o sea, todo lo puede.
Yo le escribí un día, viste, yo, ¿por qué soy tan fastidiosa?
Mariana, ¿tú cómo lo querías?
Yo, porque no tengo novio.
Y te dice que no te puedo responder porque no se meten en esas cosas, pero...
Y acá hay una lista de opciones.
Sí, literal,
que puede ser por estos motivos.
Sí.
Ay, no sé. Bueno, ChatGPT todo lo puede.
Exactamente, todo lo puede. Entonces, bueno... Entonces, yo me fui para la universidad, aprendí comunicación, comunicación corporativa sola, me leí los libros que no me había leído en toda la universidad, pero me pareció súper enriquecedor. Y de ahí, chicas, es que yo me volví profe. ¿Por qué? Entonces, yo sí fui a la universidad y le dije a Sonia, en ese momento que era la jefe de carrera, que yo sentía que no salíamos muy preparados para, pues, para hacer comunicación corporativa, y yo era la primera generación de la carrera. Entonces me sentía, sí, yo fui la primera generación, me sentía en la responsabilidad, pero ella me la devolvió de una forma muy inteligente. Ella me dijo, ah, ¿te parece? Listo, haznos una propuesta de una materia que se dedique a esto.
Wow.
Sí, y como a mí no me...
Y ahí nació.
Literal, y ahí nació toda la... De ahí nació, yo empecé en comunicación y ya después me dediqué solo a mercadeo. O sea, lo que llamamos exclusividad para mercadeo, yo solo daba en la universidad y esa materia. Entonces, y fui completamente feliz. Entonces, ese es el segundo mensaje que me define a mí. Es siempre, uno sí tiene que tener un norte, pero no seamos tan psicorrígidos con ese norte. O sea, no es necesario. O sea, tengamos siempre la flexibilidad de estar viendo y de cuestionarnos. Yo creo que lo más importante que yo me lo hago siempre es cuestionarme. Yo nunca pienso que lo que hago es perfecto. Yo le digo a todo el mundo, yo vivo todo el día pensando que yo tengo síndrome del impostor. A mí todo el día me dicen, vos sos una tesa, vos esto y lo otro, y yo sí, ah, sí,
pero uno no malo.
Uno es el que
menos
se la cree. Uno es el que menos se la cree.
Entonces yo soy como, yo sufro eso todos los días, porque para mí, yo siempre puedo dar más, porque para mí yo siempre pude haberlo hecho de otro modo, y yo no quiero perder esa capacidad.
Uno siempre es pensando en qué pude haber hecho mejor, cómo lo pude haber cambiado, o sea, es impresionante el síndrome del impostor.
Sí, yo creo que es como llegar a un balance, pues como a veces también... aplaudirse, porque también eso es súper importante y
mucho.
Eso todo el mundo lo tiene, pues mucha gente lo tiene que aprender.
Sí, demasiado, yo creo, porque que la mayoría de personas, o sea, porque es más fácil uno como ser humano darse como el golpe de pecho y decir como no, lo pude haber hecho mejor o tuviste que haber hecho de tal y tal manera, en vez de decirle como lo hiciste súper bien. Uno siempre ve el puntico negro en el ámbito grande, es horrible, o sea,
es horrible, siempre sí. Vemos lo malo
y son menos las personas las que ven lo bueno.
Exacto, yo soy así, yo eso lo tengo que cambiar.
No, y los que en lo bueno también a veces son llevados, pues, o sea, también sí. Es como
el ego,
yo hago todo bien,
y uno también dice, pues, no quiero ser esa persona,
sí, pero
que me, o sea, si alguna vez soy así, o sea, pégame un puño en la cara.
Máteme.
Sí, sí, porque uno es ahí con unas personas que uno es como,
sí,
sí, sí,
con
además,
toda.
Con, o sea, porque uno decide, dice que nota uno creérsela y uno saber lo que vale y uno saber que uno es talentoso, bueno, un montón de cosas, pero una cosa es
el ego,
y otra cosa es uno ser como
seguro
en sí mismo.
Son súper distintas,
sí.
Y la forma en que lo comunicas y lo expresas es el que te ayuda a decir si lo estás haciendo bien o si estás volviendo como prepotente.
Es la manera en que uno lo dice, es que eso lo dice todo.
Pero
todo,
igual, todo. Yo sí tengo que ser muy sincera, yo tampoco fui tan madre, o sea, yo creo que lo que soy hoy es el conjunto de un montón de errores que he cometido. Yo fui una propia fastidiosa, prepotente en algún momento de mi vida, no me arrepiento, porque gracias a Dios me di cuenta de eso a tiempo, hice un alto en el camino y dije, esa no es la hija que Mónica y Efren criaron. Entonces, o le bajo tres o le bajo tres. Entonces, ahí es donde empieza un proceso de humildad, que también es una invitación que yo siempre hago. Y prefiero tener síndrome del impostor a estar pensando como yo pensaba hace unos, que más o menos en el 2012, 2013, que yo me creía, perdón la palabra, mamputas. Trabajaba en una cosa, me iba súper bien y eso se le sube a uno a la cabeza.
Total.
Horrible, horrible, pero que pierdes la noción de quién eres y pierdes la noción de servir a los demás. Yo pienso que uno siempre como ser humano tiene que servir a los demás, desde donde lo hagas, desde tu trabajo, desde una fundación, desde donde lo hagas, ayúdale a los demás. Y uno pierde el norte, porque el poder seduce. Porque un cargo seduce.
Es la ambición.
Es la ambición.
Sí, como que todo se va juntando y
la única cosa que lo para uno es la vida misma.
Exactamente.
Sí, llega ahí.
Pero me encanta lo que dices. Sí. Total. Pero me encanta eso que dices, como de que tú eres un conjunto de errores que te han llevado a ser la persona que eres hoy en día, porque me pasa mucho, y creo que lo hemos hablado mucho, que uno, no sé, antes actuaba de X manera y uno ya se da cuenta, pero es porque lo fue. O sea, porque yo fui esa persona, entonces yo ya sé, reconozco y digo como, yo no quiero ser así, a mí no me gusta esto, qué pereza la gente que dice este tipo de cosas.
Pero me encanta, eso me encanta.
Esos golpes de vida son muy necesarios.
Sí, y que lo único constante es el cambio. Total. Y eso me encanta. Y probablemente en 10 años escuchemos este podcast y digamos, ay, no, como decíamos.
Sí, literal, es que son cosas tan sencillas, pero como aplicado a nuestra misma carrera. En estos días veíamos un trabajo que hicimos, que hemos hablado un montón de eso, y en ese momento nos parecía, pues, chefskis, o sea, lo más espectacular del mundo. Y hoy en día decimos como, ¿cómo qué pusimos ese color? Pues eran como unas bodas que decíamos como, pues en ese momento nos parecía top of the rock. Hoy en día uno ve eso y no es como, ¿qué, pues
que
¿qué sí, hiciste?
Como seres humanos siempre nos vamos a mantener igual, no evolucionamos, qué pereza.
Antes, qué pereza, qué pereza. Es que si todo fuera perfecto, literalmente, como, ¿qué sentido tendría la vida?
Exacto. Y esto, chicas, es para lo bueno y para lo malo. La vida tiene sus más, sus menos, sus grises, sus blancos, sus super negros. Pero si algo aprendí yo en los últimos meses, que me lo dijo mi hermana Adri, que la amo, no sé si va a escuchar esto, es nada es temporal. Todo es temporal. Todo lo es temporal. Bueno y lo malo. O sea, no, si estamos en una racha buena, eso no significa pues que tengamos la racha buena. Y bueno, ¿cuándo es que va a ser la mala? No,
¡ay, por favor! Con una dosis como de presión.
Sí, sí, o sea, es muy fácil decirlo, otra cosa. O sea, uno jamás va a pensar en eso. Uno está feliz y uno es como, que esa felicidad sea eterna. O sea,
exacto, que se mantenga así. Pero entendamos que la vida nos ha mostrado que no se va a mantener así. Y eso es lo rico, porque imagínate pues uno bien todo feliz todo el día, no marica, yo sonriendo todo el día, qué pereza.
Sí, uno no apreciaría con tanta gratitud.
Total. Y literal, como típico dicho de papá, lo único seguro en la vida es la muerte.
La muerte.
Pues fin de cuentas.
Exacto. Y si nos mantuviéramos igual, ¿dónde está el aprendizaje? Chicos, el aprendizaje está en lo que yo digo, ensayo, consecuencia. O sea, es uno estar tanteando, chicas, nos vamos a equivocar tantas veces en la vida. Yo me he equivocado tantas veces.
Y las que faltan.
Y las que me faltan. ¿Y qué? Y lo voy a asumir con mucha tranquilidad, con mucho amor. Obviamente, las primeras veces te vuelve mierda. O sea, de verdad, cuando uno se equivoca las primeras veces de su vida, y ustedes que están a puertas de empezar a trabajar, parece, les va a dar muy duro. Porque no estamos acostumbrados al fracaso. Tenemos que darle la versión al bendito fracaso. Parce, si hoy no lo hicimos bien, qué cagada. Pero no nos quedemos. Yo siempre digo, y de hecho eso está en mi Twitter, y es que uno tiene 3 segundos para aceptarlo, digerirlo, respirar y seguir adelante. O sea, no les estoy diciendo que uno lo pase de lado. No, marica, vivilo, sentilo, que cagada la que dice, que gonorrea. Ah, perdón, chicos, pues yo siempre aseguran.
La verdad, somos súper oyentes, súper jóvenes.
Sí, o sea, sí.
Estamos de estéreo, pero pues sí, cero gravedad.
Literal, entonces uno dice, puta, o sea, hoy soy lo que soy, no por mis logros, sino por mis fracasos.
Me encanta eso.
Y he fracasado muchas veces.
Sí, me encanta eso, porque es que al fin y al cabo, pues, volvemos a lo mismo, o sea, somos seres humanos, es humanamente imposible no equivocarnos, pues, entonces también es como que no darnos también tan duro a veces y saber que tenemos que permitirnos sentir, sanar, evolucionar, o sea, todo, todo.
Sí, yo creo que es como experimentar y vivir como la emoción, como si la cagué, voy a llorar una hora,
lloro,
pero ya, o sea, como que tampoco aferrarse ahí toda tu vida y decir todos los días, no, es que en el 2008 cuando yo hice este error, no.
Total, incluso como ayer creo que fue, estaba viendo TikTok y me salió un video diciendo como, pues era como uno de esos videos inspiracionales, pero decía literalmente como que las personas más, o sea, no es como ese positivismo tóxico, pero uno no puede estar quedándose todo el tiempo, porque literalmente, en quien sea que crees, pero todo el tiempo te están escuchando, o sea, el universo, Dios, como tú dices, Alá, literalmente quien sea te está escuchando, y lo que uno dice se vuelve realidad en algún momento. Entonces si uno todo el tiempo está diciendo, ay no, qué pereza esto, no, qué calor, no, que yo no sé qué, o sea, como que una quejumbrera constante, eso se va a ver reflejado en quién eres, en cómo te ven las personas, en un montón de cosas. Entonces pues
como es que es como el típico dicho de papá, uno puede ver o el vaso medio lleno, medio vacío.
Total, como total. No,
pero me cayó como anillo lo que acabas de decir, porque yo tuve una compañera en Ruta N cuando yo trabajaba allá, Mari, me dijo que nos llevábamos súper mal, Nos odiamos, o no sé si ella, yo a ella la odié.
No sé si era mutuo,
pero no tengo ni idea. Ya después nos arreglamos y nos pedimos disculpas mutuamente, porque yo soy una mierda en ruta de noche. Yo tengo que aceptarlo, la persona que soy hoy es cero la que era en ese entonces. Pero, y eso es lo que me ha permitido también como crecer. Pero ella me decía que lo que una de las cosas que más le chocaba de mí era que era una quejeta, todo el día me quejaba. Y yo, la verdad, chicas, nunca me había dado cuenta de esto.
Uno no se da cuenta.
Es que es como cuando, como dicen por ahí, cuando uno le quiebran el vidrio, ahí en How I Met Your Mother, que es como que lo dijiste y ya no hago sino darme cuenta de eso. Lo pucha, o sea, y hasta que uno no le dice, no es como, ¿qué? O sea, yo era así.
Y por todo.
Total, la razón.
No, y total. Es que a mí en estos días hasta Mari me decía como, pues ya, déjate quedar. Y yo, total. O sea, ya, o sea, cambié el chip totalmente porque yo no sabía que yo me quejaba tanto. Es como algo demasiado automático. O sea, uno va a decir lo que se le pasa por la cabeza.
Y es como... Y yo se lo digo mucho a mis amigos, bueno, ¿y cómo estás? Bien, trabajando. Y yo, no, pues qué pesar.
Total.
¿Ves? Qué rico trabajar. Le digo a todo el mundo, ¿cómo estás? Yo... trabajando, mamada, estoy cansada, pero feliz, o sea, marica,
no le tengo sos. Yo digo que eso cambia, ahí cambia totalmente la relación. Hay una gran diferencia entre decir bien, trabajando, entre decir súper bien, o sea, soy mamada, pero sí estoy trabajando, o sea, como que verle el lado positivo, y es lo que les decía ahorita, no es ese positivismo tóxico, ya que uno dice como, pues...
No, sí, perdón, o sea, esas corrientes de ustedes, las generaciones Z, también tiene mamada.
Pero también
que a las 4 de la mañana el té verde, coman mierda, viva.
Sí, total.
Y dejen vivir a los demás, yo no me tomo ni el puto té verde, yo soy madrugo a las 5 de la mañana a hacer ejercicio porque me acostumbré, y así está. Yo practico ayuno intermitente desde que tengo conciencia porque no me gusta desayunar, pero...
Qué dolor, a mí es mi desayuno. Mi desayuno es la comida favorita del día.
Me estorba.
¿Qué? No, es que tipos de personas.
Literal, tipos de personas.
Pero en la vida, sí. Yo le voy a decir a la gente, ay, sígueme, o sea, tienes que hacerlo como lo hago yo, porque es que si lo haces, es mejor persona. No, ni chimba, uno no es mejor persona por eso. Total. Uno es mejor persona por cómo te relaciones con los demás y cómo lleves tu vida, cómo seas honesta, etc., y que no le hagas daño a nadie.
No, el verdadero vive y deja vivir.
Epa. Pues, o sea, yo eso sí lo detesto de sus generaciones, la verdad. O sea, chicos... Está bien no tomarte jugo verde, está bien no hacer todo, en la vida siempre va a estar bien. Total. Lo único que va a estar mal es que le hagan daño a los demás. Sí, punto. Total. Entonces, como les dije, o sea, qué gente, y ¿sabes qué? Y también me ha tocado mucho, uno, no voy a hablar aquí pues de PNL, programación neurolingüística, mayas, pero yo sí creo mucho, y testéenlo un día, ustedes un día se levantan mal geniados, y les voy a decir, el día es una mierda.
Todo le sale mal.
Todo sale mal.
Literal, no se levanta con el pie izquierdo.
Epa. Uh-huh. Entonces, uno tiene que aprender. A mí me pasa eso, porque yo soy humana, marica. Hay días que no quiero ni mierda.
Sí, no quiere tirar todo.
Hay días que no me brogan y que me hables.
Literal.
O te vas a corregir feo. Perdón, pero te vas a corregir feo. Hay días de días.
Exacto. Total. Somos humanos. Eso sí, yo sí. Cuando empiezo con esa maricadita y me va mal en el entrenamiento, me agarro con mi entrenador, porque es que... Él sí, o sea, él sí se atreve a mucho. Pasa es que a mandarme, a mí no me manda nadie.
El único.
O sea, de verdad, no tiene temor de Dios.
O sea, pucha.
Joderme a mí la vida.
Pero miedo, hay que temerle.
Literal, entonces ya cuando llego a la casa y como digo, hey, así no puede ser todo tu vida. A ver, mamacita, sentate, relájate. Vamos a respirar, porque entonces el brasier no entra. Todo mal. Y ya tengo la reunión en 5 minutos. Entonces hay que tomarse así como, ajá. 5 segundos, vamos a respirar, vamos a pensar y vamos a ver, ponerle una intención a este día.
Sí, yo creo que uno es el encargado de dar ese twist al día. Porque uno, uno puede elegir quedarse ahí y no darse cuenta. Y no darse cuenta y quedarse en el día de mierda, o sea, todo mal. O cambiar todo, o sea, darle un giro.
180 grados.
Vuelvo y digo. 180 grados. No somos una monedita de oro. Todos vamos a tener días malos. Hasta sus amigas influencers del puto jugo verde.
Sí.
Pero no, ellas son perfectas. O ellos son perfectos. O sea, ellos son Dios hechos personas.
Sí, yo creo que existen los dos extremos. Porque también conozco gente que solo se queja. O sea,
eso es muy maluco. Y estar rodeada de gente así es muy maluco.
Eso se pega.
Yo lo viví, yo lo sentí, lo digerí. Hizo cambiar, por ejemplo, quién soy hoy en día. Y literalmente eso se contagia. Punto final, y no pienso discutirlo con nadie.
Empieza a alejarte, Mari. Yo sé, por eso te me odiabas. Total, ya no me quejo, gracias.
Ya puedes volver, no vuelvas, pero ya sabes.
Pues que... no, yo porque yo ya años después, eso también se llama madurez. Años después, conciliamos nuestras diferencias. O sea, parce, uno es muy inmaduro. Uno es chiquito y todavía soy muy inmadura.
Es que uno nunca termina.
Uno nunca.
Todos los días aprende cosas nuevas. Uno nunca.
Yo sigo siendo una culicagada en muchas cosas, que yo a veces digo, marica, 36. Ay, hijo de puta.
¿En qué
momento? Todavía con estos pensamientos de culicagada, con ganas de ir a ver Rebelde.
Amo,
pero no entré.
Compraste boleta.
No.
No, ya. Somos tres.
Y ni intentemos ni buscar, porque no le voy a dar ni un pedo a un revendedor. Igual yo no quería ir a Rebelde, pero
yo tampoco.
Digo 100%. Yo no, Lina Colorado, no voy a dar plata. Me moría de ganas. Pues yo no voy a dar plata para facultar un negocio que para mí no tiene ni pies ni cabeza. O sea, cuando uno como ser humano se aprovecha de los demás, eso es tan mal.
Y como dice Mari, mitad de esos, no sé cuántas fechas sacaron, 3, 4, 5,
como 5.
Son revendedores.
O sea, el estadio va a ser lleno de revendedores.
Pues, literal, porque es que las van a vender a precios ridículos. O sea, me acuerdo que en clase nos contó un profesor que literalmente como que había comprado un palco, háganse cuenta, a 10 millones y al día siguiente lo había vendido a 20.
Es que, o sea, no está bien, o sea,
total,
chicos,
sí, no, es que es pasado,
está bien.
Sí, y como hay gente que lo compra, entonces,
claro,
ese negocio no va a morir,
nosotros somos de las poquitas que pensamos así, y así fue también mi hermana Marce, que iba ahí conmigo, yo fui la primera que le dije, Marce, la verdad no le entro, intentamos la primera, si no está, ya, yo le dije, Marce, yo no le entro a eso, porque esto y que más fechas están agrandando la vaina, y los únicos que vamos a terminar mal en eso somos nosotros, Medellín, como escenario de música. Porque entonces esto ya se va a volver una cosa así. Entonces,
no, y por ejemplo, el año pasado, ¿cuántos conciertos hubo? Bueno, no sé cómo dicen. Pero fue pucha, o sea, fue el año de los conciertos,
pues sí,
y de los revendedores. Porque es que hasta nosotros fuimos víctimas de eso. Por ejemplo, en Bad Bunny, hasta el final la sufrimos. La sufrimos, y eso que se la compramos a un amigo de Mariana, pero o revendedor también, o sea, todo el mundo se aprovecha de eso,
Y este año sí les voy a pedir un poquitico de mesura a todos, o sea, estamos en una inflación del
13,5. ¡Total! ¡Pucha! Eso iba, exacto, como que
uno también
dice, porque uno sí, pues pucha, uno es un privilegiado y uno tiene, o sea, un montón de cosas, pero también es decir, o sea, el país está como está, y le vas a meter una boleta... 5 millones de pesos, pues no sé cuánto valdrá, pero un ejemplo cualquiera, o sea,
no
es ridículo,
no,
o sea, es ridículo.
Un mes de arrendamiento.
Para un estrato alto.
Menos.
¿Eh? O sea, tú escuchaste mi conversación ahora.
Sí, exacto.
Un mes de arrendamiento para un estrato alto, pues no,
chicos,
tiene
no, o sea.
No tiene sentido, en una noche,
Y ellos sin contar todo lo que
lo otro que se gasta, ¿no? Que no sé, el transporte, el trago, el chichichi, el todo.
Y
el outfit, porque sí somos.
Y no le pidan tanto a sus papás, no estamos en buenos momentos.
Sí,
o sea,
sí.
Sus papás nunca les van a decir que no, si son como los míos.
Total.
Nunca les, bueno, mi mamá sí siempre decía, no, mi papá te amo, papito lindo.
Toma lo que
en las calculetas.
Siempre hay una de las dos que
pero siempre, sí, hija, dale. Un momentico. Moni, decile que no.
¿Por qué no eres capaz?
Literal, mi papá. Mi mamá siempre. Mi mamá dice que es un falso. Papi, te amo. Pero sí, o sea. Mi mamá hacía el trabajo sucio, chicos. Entonces, y esto conecta con otra cosa que yo he visto desde la docencia. Parce, concéntrense. Por favor. Focus en sus vidas, sus papás les están pagando, entonces ustedes no se imaginan lo que vale un semestre en la universidad para que ustedes lleguen a dormir, a chatear, sean, o sea, de verdad conscientes de lo que sus papás tienen que hacer por ustedes para que ustedes respondan como responden.
Total, y yo creo que son un montón de aprendizajes, pues son cosas tan mínimas que uno ni cuenta se da. Me acuerdo ayer nos cancelaron una clase que teníamos por la noche. Y yo llegué, y en mi casa estaban como pintando unas cosas, y yo llegué y me preguntaron en mi casa como, ay, ¿por qué llegaste tan temprano? Y yo, no, me cancelaron la clase, la profesora estaba enferma, más bueno, y después yo llegué como,
qué rabia,
¿qué? O sea, ¿qué habrá pensado el señor? Que no tiene con qué pagarle a los hijos, eso, que una niña malagradecida está diciendo, ay, qué rico, me cancelaron clase. Yo me escuché a mí misma y yo dije, ¿qué acabé de decir?
Retractas.
O sea, ¿cómo me devuelvo el tiempo para decir que no es bueno?
Que no es bueno.
Son cosas tan mínimas como esas y uno no se da cuenta, uno no se da cuenta.
Porque todo lo hemos tenido. Uno toma conciencia de estas cosas, chicos, es cuando papi y mami ya no están para darte la mano.
Sí.
Entonces, si no empiezan desde ya a tener una conciencia financiera de las cosas, chicos, van a tener un golpe de realidad muy hijo de puta.
Duro.
O sea, sean conscientes, el estilo de vida que ustedes están tirando no es.
Y también yo siento que a veces es un estilo de vida lleno como de lujos innecesarios.
Innecesariesísimos.
Innecesarios, o sea, hay gente que la mayoría no en la universidad, cosas... que es como que, o sea, parece una valla publicitaria. Mm. Parece una valla publicitaria, pues...
Ustedes le ponen demasiada presión a sus papás y sus papás van a ser como mi papá y
exacto, yo también
sí.
Digo a todo.
Tomemos conciencia porque vuelve el tema. Todo es temporal, lo bueno y lo malo, ¿cierto? Entonces no podemos basar nuestras decisiones y nuestro amor entre familia en dinero y en cosas materiales. No sabemos qué vaya a pasar. Entonces, mucho cuidado y por eso, chicos, es conciencia siempre en todo lo que nosotros hagamos. Total. Para bien, para mal, eso sí.
Para todo.
Exacto, es un tema de nivel de conciencia que de pronto...
Y de balance.
Yo quiero llegar, es el tema del balance.
Siempre llegamos al mismo tema y me encanta. Pues que así es, la vida es de un balance.
Y yo, y a mí me da mucha risa porque todos en mi vida académica, todo el mundo siempre quiere el 5, el 4, ¿no? Y se ponen bravos y uno dice, ¡ey! Balance. 4 está bien. O sea, y se lo digo mucho, Adri, vuelvo a ti, mi hermana mayor, es una tesa, y estaba haciendo su maestría, y ella solo quería sacar 10 o 9.8.
Si no, nada era bueno.
Y el estrés tan hijo de puta que se ponen, y la presión tan hijo de puta, porque quieren eso, que perdemos el norte, y yo una vez le dije, te lo voy a decir como profe, 5 está bien, con 5 pasaste, punto. Déjate de poner tanta presión, encontremos un balance. Está muy bien ser bueno, pero ¿qué tanto estás dispuesto a sacrificar de tu vida por ser tan bueno? Y esas otras las cosas que yo les estaba diciendo a ustedes ahorita. A mí mucha gente me dice que quiere tener mi vida. Yo no sé qué le vende maravillosa. O sea, yo vivo la gratitud, yo vivo feliz porque tengo cosas chéveres, porque vivo bien, porque tengo muy buen trabajo, porque me puedo costear mis cosas. Pero también hay que preguntarse, ¿a qué costo he tenido yo todo esto? Yo he perdido amigos, he perdido novios, me he alejado de mi familia por perseguir mi sueño de ser, entre comillas, exitosa laboral, porque no me considero exitosa. Otra vez, síndrome del impostor.
Total.
Pero ahí es donde yo también tengo que encontrar un balance. O sea, está bien ser bueno en lo que hago, pero si ustedes se ponen a pensar en mi vida personal, yo todavía tengo muchas carencias. Si tú ves en este momento, voy a decirles exactamente cuántos chats, 129 chats, que no he leído. Y ahí hay familia, ahí hay amigos, a todos les pido perdón de una vez.
Disculpas adelantadas por no responderles.
Literal, pero no es porque no quieras, porque ustedes se han dado cuenta, yo me embolato, marica, y empiezo a hacer cosas. Entonces, el balance está en eso, es importante. No les estoy diciendo que tienen que tener familia y que tienen que ser buenos. No, cada quien verá, no quieren casarse, no quieren tener hijos. Está bien. Pero es un balance, seamos buenos profesionales y tengamos un buen equilibrio social. La parte social, chicos, es muy importante. Yo no quisiera que llegaran los fines de semana como llego yo, que lo único que es pago es ver Netflix. Porque
si ya eso solo te provoca
eso. Exacto, sí. Lo que siempre dicho, no es ni lo uno ni lo otro. Es un punto medio en el que hagas de todo un poquito. Pues, o sea, que tú te sientas como en una estabilidad emocional, que tú digas, yo puedo... fácilmente quiero ir a donde unos amigos, o quiero trabajar, o quiero tal y tal cosa, pues, pero no... llevarlo a un extremo ni al otro.
Literal. Y yo, si hay un mensaje con el que quiero que se queden, porque yo sé que muchos siempre me han dicho, profe, yo quiero ser como tú. No, 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 no. Yo todavía tengo muchas carencias. Yo todavía soy, no, yo siempre he dicho, soy un ser humano en construcción. Créanme que esto no es tan chévere como se ve.
Es que una cosa es lo que uno ve. Es que eso es lo que yo iba a decir. O sea, uno siempre va a ser el espectador de las otras personas,
de las otras vidas.
De las otras vidas. Uno nunca va a saber tú cómo te levantarás, o si a veces te sientes sola o acompañada o triste, o pues cualquier cosa.
Exactamente. Entonces, eso es con lo que yo les digo, es palabra balance siempre en todo lo que hagamos, bueno o malo. Apliquen el balance a todo, chicos. Si van a salir, no es a emborracharse y a jetearse. Si van a estudiar, no es a ser el que más gane, no, es como yo como ser humano puedo estar en las dos cosas, disfrutando pero también exigiéndome. Te ibas a tomar el vino, hágale tranquila, démonos un pico superficial.
Bueno, yo quisiera ahondar en otra cosa.
A ver,
cambiando de tema drásticamente. Porque es que ese tema estaba súper chévere, pero me parece demasiado
demasiado profundo. Demasiado profundo. No, pues como cuéntanos un poquito de tú, o sea, que ya nos dijiste que te has centrado tanto como en el camino laboral. Cuéntanos cómo has hecho como con esa parte social, con esa parte de la pareja, de tener un amor, pues que has estado casada.
Es difícil, es muy difícil, chicas. Por varias cosas. Uno, y yo no quiero que me lo tome a nadie mal, sobre todo la audiencia masculina. Eso es muy de Medellín. El hombre provee, el hombre es el macho, la mujer, entre comillas, no puede ser más que el hombre, ¿cierto? Estamos hablando culturalmente hablando, uh-huh. Estamos hablando de lo tradicional de Medellín. Entonces, personas como yo que salen del molde, primero soy rebelde, toda la vida lo he sido, mal hablada también, por un culo. Y que quiere ser exitosa más que ser mamá, es muy duro. Es muy duro también estar en una conversación y decir, yo no he cerrado la puerta a ser mamá todavía, pero pues estoy como en un 90%, igual ya mis 36, pues marica. Pero tener, conseguirte a una persona, en este caso una pareja, un hombre para mí.
Entiendo.
Que entienda esto es muy complejo. Es muy complejo porque tú no puedes ganar más que ellos, porque entonces es como un insulto, porque los vas a hacer sentir menos. De hecho, me pasó en algún momento con mi ex esposo un comentario que me hizo y que me dolió mucho. Porque nunca vas a poder darles tu punto de vista de forma objetiva, porque eso es una fastidia. Entonces, tener una relación en esas condiciones es difícil, y sobre todo porque yo pienso que uno a las personas termina abrumándolas. A mí me pasa mucho. No me considero fea, yo creo que soy una pelada bonita, no soy fea, pero los hombres se asustan, dicen, yo en ese tren no me monto
con tanto
literal,
too much
no me,
for me.
Exacto, sí, literal, yo no me monto mucho. Porque es mucho y son súper lejos de la realidad,
o sea. No, y así ellos digan como que no, a mí no me importaría que gane más. Obvio, sí. Porque se ven súper amenazados.
Obvio, maldita payasa, que sí les importa.
Siempre, exacto, les va, niñas, por favor, o sea, lo he vivido. Siempre va a importar, siempre va a tener un peso. Entonces, conseguir una persona para que primero entienda que, de verdad, me pongo incómodo decirlo, que tú eres exitosa en lo que haces, que ganas un muy buen salario, y que entre líneas le digas que esto es lo más duro, yo a ti no te necesito.
No, ya.
Es muy bueno.
Total.
Total, porque a ellos les gusta también como
que les alimenten, sí,
su ego.
Su ego, y que les diga como, no, yo te necesito. O sea, esa víctima, pues como ese papel que siempre ha jugado la mujer.
Sí, que,
como
que te va a rescatar.
No puedo vivir sin ti, o sea, eres todo en mi vida.
Como las películas de Disney, que el príncipe rescatara.
Es que Disney nos cagó la vida toda.
Sí, literal. No, Disney y todas las películas había, sí, así por haber.
Nos cagaron la vida, porque siempre. Eso no es así.
Total.
A ti nadie te enseña y no hay un curso que te diga, sé exitosa y consigue el amor.
Total.
De pronto funciona, de pronto lo conocen. A mí no me ha tocado. Y de hecho le decía a una amiga en esta sesión, yo me siento como tan de malas en el amor. Ella me cayó y me dijo, cancelado, y tiene toda la razón, cancelado. De pronto no he conocido a la persona. Pero lograr encontrar una persona que vibre con tus intereses, que se emocione por tus logros y no que sienta envidia,
es dividir.
Es muy difícil.
Y aplica para todo. Relación amorosa, a todo. Amistades.
100%.
Todo. Siempre lo hemos dicho y siempre lo hemos pensado así también, como que una cosa son esas amistades que uno también lleva construyendo toda la vida, pero otra cosa es encontrar a alguien que no te envidie, sino que se alegre por tus logros.
¿Saben qué? Son muy poquitas las personas y me atrevería a decir que es tu familia la que realmente siente esa felicidad por ti.
Esa felicidad genuina.
Es genuina.
Porque una cosa es fake it till you make it.
Fake it till you make it.
Ajá.
De hecho, me gusta mucho ese test de esa persona que dice eso. Chicas, pero parece que seguir, hay que tener fe. ¿Sí o qué? Relaciones es muy difícil. Súper difícil. Porque entonces si no es eso, es que sos workaholic o te mantienes de viaje, no me paras bolas, porque las parejas, y esto es una cosa que tenemos que romper, chicos, uno no es el centro de la vida de nadie, la persona más importante en la vida de ustedes es son ustedes mismos. Entonces, si el otro está esperando que mi vida gire en torno a él, pues no, aquí no es. primero claro, soy yo.
Y como si existe gente que es así.
Claro.
Que da la vida, el alma y la muerte por esa persona.
Y está bien. Son formas de verla.
Sí, son formas.
Son formas de ver la vida, formas de vivirla literalmente, porque es que una cosa, cada persona tiene sus prioridades. Si tu prioridad es el éxito, si tu prioridad es el trabajo, o sea, también es que el éxito es muy relativo. Literal. Porque para ti el éxito puede ser tener una familia.
Exactamente.
Para ti un éxito puede ser ser la mejor en lo que haces.
Y yo no peleo con eso. Ajá. Yo tenía amigas del colegio que su sueño era casarse y tener hijos. El sueño de ellas no es menos importante que el mío.
Totalmente de acuerdo, me encanta.
Son perspectivas y uno tiene que respetar. Entonces, para resumirte, sí, es muy hijo puto conseguir una pareja así y que te entienda. Entonces, eso trae una consecuencia muy grande. Y es que tú como persona te vuelves muy cerrada. Yo soy así. De hecho, la persona con una persona con la que no sé, y si estás escuchando eso no sé qué somos, pero me caes muy bien.
Me agradas.
Me agradas, me caes bien.
La buena.
Te llevo en la buena. Él me decía que yo era muy fría. Y yo por dentro, marica, yo soy un ponquecito. O sea, mi papá me dice cucú. Pero como nos pasó ahorita, que cuando le dicen a uno, uno empieza a tener como conciencia, pero tiene toda la razón.
Y también es como los lenguajes del amor, que es algo que también hemos hablado mucho. O sea, para ti el lenguaje del amor puede que no sea, pues, o para alguien es el tiempo de calidad, sí. Para otra persona es el contacto físico, para otra pues son como miles de cosas, entonces es muy difícil. Es muy difícil.
Para mí, la muestra máxima de amor, chicas, yo tengo reunión tras reuniones, tengo 3 minutos.
Te quiero ver.
Es escribirle, llamarle o mandarle una nota de voz. Pucha, créanme, no me quiero dar aquí de lucida ni nada de eso, pero esos 3 minutos son tan bien pensados. Porque yo cuando estoy en una reunión, estoy en la reunión, yo no soy de chatear, yo no soy de hablar, porque me gusta concentrarme, porque es que uno tiene que poner atención en lo que el otro está hablando, solamente como por decencia.
Sí, total.
Para mí esa es mi forma de decirle a alguien, vales la pena.
Me importa. Sí, como que genuinamente me quise preocupar por tu día.
Y en esos 3 minutos te quise preguntar, a ver, ¿cómo estabas?
Tengo 3 minutos. Total. Y te quise preguntar. Esos 3 minutos me los pude gastar, yo que sea, bailando, cantando una canción o comiéndome un chocolate, pues. Pero no gasté esos minutos. Entonces, a veces es muy difícil que las personas entiendan.
Es esas
exactamente, porque entonces te dicen fría y yo por dentro soy, oh, puta, me vine a Bogotá a verte. Y no lo estás viendo, pero soy fría. Pero pronto sí. Entonces,
empieza uno a cuestionar demasiado.
Obvio, un diálogo interno horrible.
Es horrible. Es horrible porque, de hecho, mi mamá me hizo esta mañana decir algo que yo nunca lo he dicho y es: de puta, Lina, sos una tesa, lo has logrado. Porque yo en este momento tengo muchas cosas en la cabeza, tengo la mudanza a Bogotá, tengo unos viajes que hacer, esto es un nuevo cargo que yo estoy absorbiendo que es muy grande, es cambiar mi estilo de vida, me tengo
todo.
O sea, es todo, y encima de eso el otro hijo de puta va y me dice que soy fría.
Y eso es lo que más derrumba uno.
No,
o sea,
no, uno es como, sí,
soy la verdadera Montana y me estás diciendo que soy fría. Y eso me derrumbó.
Y uno tiene mil cosas y ya uno todo el tiempo ahí.
Soy fría. Y uno en la reunión, pero es que soy fría.
Nadie me va a querer, soy fría. Entonces yo ya digo, sí, yo ya me río porque me aprendo a reír de mis maricadas. Yo digo, soy fría. Como mi corazón.
Ay, no.
Pero no, ustedes me conocen, yo soy cero fría.
Cero. Si estás escuchando eso,
pongámosle
de una vez. Sergio, ella no es fría. Ese es su lenguaje del amor. Ella te escribe, entonces eso vale la pena. O sea, monedita de oro.
Marica, y me dio, puedo ser por ponquecito con un man con el que estaba saliendo. Y les voy a contar eso porque me da mucha rabia, hay que volverlo a decir. Me da por ser ponquecito yo que nunca. Y que bien, me da ganas de ver todos los días. Que, oye, puta, la cara de ponqué, o sea, yo eso nunca ha pasado. Y el hijo de puta me echa.
¡Ay, no!
Ay,
siempre pasa. Siempre. Ley de vida.
¿Es ley de vida?
Sí.
¡Ley de
vida!
¡Me echa!
Ley de vida.
Que porque me veía muy entusiasmada.
Marica, te da uno ya con qué ganas le queda de ser entusiasmada con el próximo, ¿no?
Entonces,
todo fría.
¡Pobre Sergio! Porque usted se lo vino después
Sergio,
de
Jorge. Sergio, entiéndela, que es que Jorge la dejó
traumada. Sí, Sergio, entiéndela, por favor. El mensaje del podcast es, entiéndela.
O sea, es culpa de Jorge, no sí. Tuya ni mía.
No eres tú, no soy yo, ni fue culpa mía.
Fue culpa de Jorge. Y ojalá lo estés escuchando, Jorge. Eso no se hace.
Ay, no puede Jorge. Ser. Todo mal contigo.
Todo mal. Calma, o sea, me tenía, o sea, logró lo que nadie había podido lograr.
Y tas.
A mí nadie en realidad me había echado. Eso es otro golpe de realidad buenísimo. Sí, buenísimo, porque no soy tan chimbita como creo. Y que de verdad, del amor al odio de un paso.
Y Jorge, ahora te odiamos.
No, ya terminamos la canción.
Sí, no, o
del amor al odio de un paso.
Literal, ya terminamos.
Van de acaso.
Literal, y que no vuelva.
Ay, no, no,
que
no.
Que no vuelva, porque aquí no
bueno, aquí ya amor. Odiamos a Jorge. O sea, 100%. Ya, chao, 100%. Jorge. Cerrado, pues, de todas las puertas. Suerte.
Pero eso me encanta porque abre la puerta a una cosa que a también Sergio. Queríamos tocar. No, red flags en los hombres.
Ay, red flags, hay tanto.
Más bien ser un hombre es un red flag.
Más bien green flags, las poquitas que hay, no.
No, hay muchas.
El mayor red flag de un hombre, pues, el mayor.
El top 3 de los red flags. Uno. Sí, si empieza con chimbaitas tiernitas del día uno, te amo, te quiero, mi gorda, mi reina, mi todo.
Déjalo ir.
Red flag. Esa es la más difícil. Y no lo vi con este huevón. Es que nos emboba eso.
Sí. Bueno, se cuenta después.
Sí, que la mandadita de rosas y la mandadita de parce. Los que son así odiados en el inicio, what easy comes, easy goes.
Literal. Nunca había pensado esa frase así.
Sí.
Y es verdad. Entonces,
esos no. Los otros, niñas, si tratan mal a alguien de su familia.
A la mamá.
Como
trate a la mamá,
no, a cualquier miembro.
Sí. Total.
Otro red flag que a mí me ha dado mucho es, chicas, cuando en una conversación te dicen más de 3 veces, ¿y qué más? ¿Y qué más? Por ahí no es. Porque no hay una conexión. Cuando uno conecta con alguien, la comunicación es tan fluida que no da lugar a un qué más.
Eso es demasiado esto. Basic, o sea, demasiado basic.
Y se nos
basic.
Olvida.
Total.
Y se nos olvida mucho. Otro red flag.
Ya en la cabeza no es como, ¿será que hay un red flag?
¿Será que hay un red flag en mi novia de hace 5 años?
Y no me he dado cuenta.
Otro red flag que no sé si lo van a tolerar mucho es cuando habla de una persona, con varias canción. De lo mismo, es por algo.
¿Cómo así?
Por ejemplo, Linis.
Ah, ok.
Sí. Otra persona completamente rana, otra de otro parche te dice, yo no he escuchado cosas tan buenas. Escuchen, no es por chingarles la vida.
Sí, o sea, por una cosa es cuando es una persona.
Exacto, y uno dice, es envidia, pero sí. Cuando ya, de hecho.
No, y también depende de la persona.
Y también depende mucho. Si es la propia o el propio chismoso de barrio, háganle así, marica.
Sí, me resbala, pues lo que me diga.
Exacto, pero hay personas que uno dice, marica, si esta persona lo dice, es por algo.
Sí.
Listo. Otro red flag que yo siempre he visto mucho es cuando tienen una obsesión por hablar del futuro. Cuando hablan tanto del futuro es porque no tienen para ofrecerte en el presente.
Uy, fuertes declaraciones. Fuertes declaraciones.
Wow. Sí, me encanta.
Dedican a pensarse en el cosmos. No cultivan en lo que está acá, es en lo que yo estoy sintiendo. O sea, de querer casarte conmigo, tener hijos, pero necesitamos esto primero para llegar allá.
Ya, que el presente.
Total, yo creo que todos hemos vivido, bueno. O varias gente ha vivido como el man que te promete el cielo, la tierra, el purgatorio, el universo. Todo.
Casi es que el purgatorio.
Todo. O sea,
hasta el purgatorio, porque así llegamos. Sí. Hay tóxicos que prometen eso.
Sí, prometen todo. Y al fin de cuentas no te dieron nada.
Chicas, los tóxicos. Y para los manes, las tóxicas. Pilas, los celos. Se los digo con toda confianza porque mi ex es celópata. Chicas. Nada de celos, nada de porque estás en línea y no me has respondido. Los que hagan ese tipo de cosas, chicos, eso es de verdad, eso no es sano. Los que empiezan a reclamar por cosas que uno es como, parce, ¿qué? A los 3 días de salir, chicas, por ahí no es, no se metan en
y algo muy importante, eso no es normal.
No es normal.
Porque se ha normalizado mucho la toxicidad entre parejas, entre amigos, o sea, todo.
No es normal, yo viví eso, viví con esa persona, eso no es normal. Eso te termina hundiendo, sumiendo depresiones todo. Y hasta acaba con tu propia autoestima. No entren en eso, chicos, las relaciones tóxicas son tan graves, sí. Acaban tanto con las personas.
no se metan. Si desde el inicio lo ven, no le den más piernas. O sea, chicas,
sí, total.
Yo he vivido tantas
se
cosas.
Se ahorran mucho.
Sí, que yo ya tiempo, empiezo si una relación y veo que hay cosas que para mí son fundamentales, que no me cuadran, chicas, yo no le doy ni un día más.
Total.
Mi tiempo es muy valioso, el tiempo de ustedes es muy valioso. Si lo ven de entrada, nada en la hijo de puta vida les va a decir que eso va a cambiar, porque no va, el que se los diga es mentira.
Sí, y como tú dices, como, y como dicen por ahí, como empieza, ay, termina. Parce,
y epa, y le voy a decir la más para que terminemos, la peor de todas. Defecto que le vean de novia, se triplica casada.
Era hasta heavy.
Heavy,
fuerte,
heavy, heavy, heavy.
Fuertes declaraciones.
Entonces,
literal.
No, la verdad, a mí eso me parece muy heavy. O sea, una pareja tóxica, chicas, todo mal.
Y no se lo merecen. O sea, la gente tóxica te quita la tranquilidad.
Te quita la paz.
Exacto.
Pero ¿saben qué? Yo les iba a decir, incluso ahorita subí una historia a mis close friends hablando de eso. Y es que ahorita me salió un TikTok y decía, era una vieja hablando de cómo enamorar a un chico. Pues era como una vieja de Estados Unidos.
Un chico.
Y decía así, pues no, primero te tienes que demorar demasiado en responderle, tienes que ser súper seca, súper fría, así, y yo decía como que, y decía como que tienes que ser súper grosera con él, porque a los hombres les gusta que sea grosera.
¿Qué?
Y como,
¿qué? Ese sí es el verdadero, ¿qué?
O sea, yo pensaba, ¿a qué punto estamos llegando? O sea, ¿qué se está convirtiendo el amor? ¿Qué puede ser algo tan hermoso? Exacto.
El que menos muestre.
Exacto, que ya todo es un juego y que uno entonces ya no puede hacer nada. No. En la sociedad ya es como que, ¿será que sí? Han pasado 6 meses y le digo como que te quiero presentar a mis papás. Es muy rápido.
No.
Es un
no.
juego.
Sí. No, yo les voy a decir.
Que ya uno no sabe qué reglas hay ni siquiera.
Por favor, no le pongan estrategia al amor.
Total.
Yo creo que no hay nada más genuino que enamorarse.
Literal, marica.
Total.
Pues justo el man te pidió el teléfono, te está hablando. ¿Por qué putas tenés que esperar 3 horas para responder?
Me demoró 3 horas. Total. Yo nunca he entendido eso. Nunca.
Entonces se vuelve un juego de lado y lado a ver quién gana. No jodan, marica. La
si tengo tiempo, te respondo. Y si no, pues después te responderé. O sea, pero no como que voy a planear a las 8 le respondo. No.
Chicos que me escriben a mí y que tienen algún interés conmigo, yo no les respondo 3 horas después por estrategia. Perdón, es verdad.
Es por ocupada.
No es estrategia.
No es estrategia.
Eso sí soy yo.
Eso sí soy yo, pero entiéndanle.
Sí, literal.
Yo lo digo de entrada, chicas. Así no es una relación que empieza así. Empieza una relación basada en mentiras.
Sí, total.
O sea, yo se los voy a ser muy sincera y es algo con lo que yo últimamente he estado peleando y es... con lo que este mami dijo que era fría, es que de verdad me...
Te tocó todas tus fibras.
¿Cuál es que era? ¿Sergio o Jorge?
Sergio es el que me dijo fría, Jorge como a mierda.
Jorge es el perre que hizo que se volviera más fría.
Y que para que fuera lindo a lo bien.
Ay, no, es que rabia. Eso da, él triplica la rabia, pues.
Sí, la verdad es que sea como rabia. Pero, ya no sé qué les iba a decir. Putas. Ay, cortámonos, espere.
3 personas con un
lazo. Literal.
No, es que nos emocionamos.
Es que
mucho
dijiste Sergio y me confundí.
¿Cuál de los dos era? Ah, entonces, sí. Que les decía que el tema de que este man me dijo fría.
Ah, sí.
Me dejó a mí como pensando en varias cosas. O sea, yo estoy segura en este momento soy fría con él en parte por lo que me pasó con Jorge. O sea, estoy poniéndole una carga a Sergio en este momento que no se merece.
Una carga que él no puso.
Y él no me la puso, porque es que el que vino primero a Medellín a conocerme de un día para otro, porque solo tenía 24 horas para venir, fue él. Y vino a verme, o sea, qué más cosa más linda que esa, para yo responderle con la frialdad que tengo, ¿cierto? Pero después fui.
Después fui a Bogotá.
¡Y me diste fría!
No, es que no hay perdón. No hay perdón para ti,
Sergio. No hay perdón. Perdóname.
Also me.
Pero esto es una frase... de una película que se llama El espejo siempre tiene 2 caras, que es con, te lo tienen que ver, Barbara Streisand, divina esa película. Ella es una profe como yo y decía que el amor, cuando uno lo tiene, es maravilloso. Cuando se acaba, duele, pero es tan bonito lo que uno vive en la parte positiva que vale la mala pena que lo negativo.
Qué lindo.
El amor es lindo. El amor correspondido es hermoso.
Exacto, el amor correspondido.
¿Por qué le tenemos que poner estrategia a un amor que ya está?
Le dimos una cara.
Se me quedó pensando.
Ay, no.
Este era como que la sintieron la...
Y yo, sí.
¿Quién sabe quién está pensando? Sí. Y para ponerlo en las palabras de Lina, sí, es muy difícil volverse a enamorar. Es muy difícil cuando a ti te hieren volver a creer en eso, pero créanme que es tan bonito eso que uno vive cuando está bien.
Te
vale la pena, mal parido.
Ah, no, serio. Es serio, serio.
No, yo estaba pensando en Jorge que me hizo dudar. Parece que cagada.
La mala, la mala.
En la mala, ¿cierto?
Total, pero yo creo que es abrirse porque uno con esas experiencias se cierra y es como que
un caparazón
que uno mismo construye. Y por ejemplo, ya, bueno, en este caso Jorge te está, ¿cierto?
Serio, Jorge es el que
no, Mariana,
Jorge es el que me traumó.
Jorge es el que nos cae mal. Serio, ya que te está intentando demostrar el amor, ya uno dice como,
yo no dejo.
Ya no dejas.
Yo no dejo. Es más,
y es muy teso,
porque, o sea, sé que no lo van a conocer nadie, ni los que nos están escuchando. Él me había dicho que me fuera para la casa de él todos esos días.
¿Y tú te fuiste a un hotel?
De hecho, yo no había reservado nada. Yo iba para la casa de él. Ese día por la mañana que yo iba para la casa de él, yo reservé hotel. Sin pensar el daño que eso podía darle a él. Eso no estuvo bien hecho.
Total.
Y fue una simple respuesta de ser humano a un susto. De yo no estoy preparada, porque lo de Jorge es muy reciente. Yo terminé con Jorge hace, ¿qué? Un mes y medio. O sea, yo llevo nada.
Ya era como muy, muy
y yo íntima. Sentía, pero no tuve las huevas, eso. No tuve las huevas suficientes para decirle. Chicas, uno en el amor tiene que ser honesto, no repita
transparente.
Mis errores. Exacto. Si yo le hubiese dicho, gracias por invitarme a tu casa porque lo está haciendo bien, imagínese pagar un hotel 5 días, es un huevo de la cara. Pero lo había hecho por ayudarme, también quería estar conmigo. Yo no supe leer eso y siempre quise, no estoy preparada. Parece, eso no se hace. Eso no se hace. Él me abrió todo y yo no fui capaz de ser receptiva con eso que él a mí me abrió. Entonces, no cometan mis errores, no seamos... No, es que sí da susto, pero no podemos dejar que los miedos del pasado atormenten las cosas lindas que se pueden venir en el futuro.
Me encanta. Total, porque es que muchas veces uno por miedo a muchas situaciones se cierra. Sí, y puede que esos 5 días hubiera sido una oportunidad de bondear, de conocerse.
300%. 300%. Ya él ahí quedó, obviamente, cualquier, ya es como,
sí, es como,
ya como él puso su muro, o sea,
claro,
su muro,
él mismo lo construyó,
claro, porque yo le di el cemento y los ladrillos para que lo pusiera,
total,
yo se lo di, y eso tampoco está bien. Entonces, no cometa mis errores. Cuando el amor se vive plenamente, y cuando el amor es real, viene mucho susto, sí, que hijo de putas, mucho susto. Aprendan a decirle a esa persona los sustos, que es una conversación que yo tengo pendiente. Baby, voy a ir y vamos a hablar.
En el tico hablamos cuando le
hablamos. En el tico hablamos. De hecho, estaba diciendo, ¿será que compro tiquete para ir mañana? Todavía no lo sé, Rick. Pues puede,
sí,
que pase.
Pues sí.
Porque es una conversación que...
Está la señal. Sí, cómpralo.
Yo creo que tengo que comprarlo porque es una conversación que tengo pendiente. Es decirle cuáles son mis miedos y también testear, que es otra cosa que todos tenemos que hacer, es, chicos, desde el inicio hay que testear nuestras... ¿qué es lo que nosotros queremos? O sea, ¿qué es lo que estamos esperando en una relación?
Expectativas.
Epa. Tú estás para pasar bueno, which is fine. Tú quieres pasar bueno, yo también me programo para pasar bueno. Yo no soy moralismo, pues, o sea, ustedes saben que yo el moralismo no es lo mío. Se los de los quieren comer, cómanselos, así, por favor, se me cuidan mucho, por favor, condoncito para arriba y para abajo. Si no tiene plata, se lo subsidio. ¿Quiere pasar bueno? Be my fucking guest. Cómaselo por arriba, por abajo, en pose A, pose B, pose C.
Como se le dé la gana.
Epa. Pero que los dos estén en la, dos, en la misma sintonía.
Total. Claro que es lo más importante.
Y a un gamín, ni a una gamina, nadie lo regenera. Nadie. Ni ustedes. Es que tengo muchos problemas. Es que yo no sé. Es que no le encuentro sentido a la vida. Huye. Ustedes, total, no le van a resolver la vida a esa persona.
Total, uno no es el terapeuta de nadie, ni el hospital psiquiátrico, nah, no.
Usted no una va cosa a rehabilitar.
Eso, rehabilitar
no,
en
usted
la palabra.
Usted no va a rehabilitar un gamín.
Total. Totalmente de acuerdo, total.
Bájense de esa nube y ahórrense ese tiempo y ese ahórrense sufrimiento, el sufrimiento.
Total.
Entonces, no equilibren expectativas. Y no crean que eso es malo decirlo desde el inicio, no, eso es mostrar mucho, es sencillamente, ok, ¿tú qué quieres?
Porque también puede que haya una persona que solo esté buscando algo serio.
Y ahí es donde uno evalúa, yo también quiero pasar, ¿listo?
Pasamos bueno.
Pasamos bueno y yo no cierro mi radar a alguien más. Porque exacto. ¿Qué es lo que pasa? Sobre todo nosotras las mujeres creemos que todos quieren algo en serio, entonces nos concentramos en esa persona, viene, ¿se acuerdan de Emilio el que les decía en la clase? De la mesa del lado que le quiero hacer los ojitos, pero no porque es que estoy saliendo con este man y no sabemos ese man que quiere contigo, y pudiste acercarte
y a termina Emilio. Siendo un Jorge.
Y termina siendo un mal parín.
Termina siendo un Jorge herido.
Pobre Jorge, marica, ¿dónde escuché?
Sí, total, a ver, llegué por aquí y se llama tío Jorge, es que... pobrecito.
No, Jorge, pero es que la cagaste, Jorge.
Sí. Jorge, la, cierto que sí, la verdad, o sea, yo ya, para qué, yo creo que yo soy por un partido. O sea,
total,
no. Ni nadie nada se atrevió a tanto, pues.
¡Ah! Ni William, mi entrenador, se atrevió a tanto.
Sí.
Que lo regañó todos los días.
No.
Pero sí, alineen sí. expectativas. Y si los dos quieren algo serio, marica, en buena hora. Nada de máscaras, nada de le respondo 3 horas. No.
Sí, uno tiene que ser uno mismo. Eso. Y aparte que yo también digo que cuando uno llega como a ese punto de abrirse como a la persona y de contarle qué es lo que quiere, sus miedos, su todo, también eso puede abrir como otras puertas. Entonces, no sé, en este caso, Sergio puede entender qué te llevó a reaccionar, como reaccionaste ese fin de semana y a decirle, no, yo me voy para un hotel. Él en ese momento puede que no lo haya entendido. Pero si tú le abres tu corazón, tus sentimientos, sus miedos, tus todo, él va de pronto a entender y a decir como, bueno, pues no era yo, era ella, que tenía que sus sustos,
issues. Ah, sus issues, exacto. Porque todos los seres humanos tenemos issues.
Total.
Todos, o sea, el hombre o la mujer perfecta no existe.
Totalmente.
Nadie es perfecto, no pueden, y esa es una de las cosas que yo tenía con mi hermana Adri, la que, porque ella es súper tesa, ella es... gerente, directora en una multinacional, es mamá. Entonces yo le decía, Corda, tú quieres ser excelente mamá, quieres ser excelente ejecutiva y quieres ser excelente estudiante. Discúlpame, pero es que vos no sos superwoman.
Total.
Y esposa. Y super esposa, porque es una
super esposa. Hija, hermana.
E hija, y además que es la mejor hermana del universo, marica, esa mujer no me desampara. Busca más apartamentos que yo. ¿En qué momento? No tengo ni puta idea, pero lo hace. Pero nadie es un superwoman. O sea, de verdad, quitémonos total. Ese peso de encima. Somos seres humanos, como seres humanos erramos tanto. Vean, yo les he contado muchas cosas de mi vida amorosa. Cometí un error en estos días. Me arrepiento, sí, a huevo, pero ¿qué puedo hacer? Tranquilo, serio, voy mañana para Bogotá y lo conversamos.
Ah, ya, ya, ya. Decisión.
Sí, ahorita es que de pronto va a cambiar ticket. Ya, voy mañana para Bogotá. Bueno, a conversar.
El próximo update es cómo le fue en Bogotá.
Parte
del episodio, cómo le fue en Bogotá, cómo surgió el amor.
Lo volví a conquistar.
Ya no soy fría. Sí, no, ya soy cálida.
Es que es muy difícil ya después de uno ser tan frío que él cambia de opinión, que ya no va a una puta vendida, ¿no? Ya me tocó seguir con el discurso de Frida, quién sabe hasta cuándo.
Ya te tocó, es suck it up, literalmente.
Literal.
Ay, qué risa.
Pero, ¿y los green lights? Cuando les muestran interés. Parce, memorícense una cosa, y yo se lo decía mucho a mi exesposo. Le decía, Dani, vos sos tan lindo hablando, pero tan mal actuando.
Del dicho al hecho hay mucho trecho.
Parce, de corazón les digo, una persona que no habla, pero que demuestra, vale 1000 veces más la pena. Una palabra linda la dice cualquiera.
Una,
ya se meten al chat.
Palabras lindas para mi nuevo flete.
Pero pues, un acto vale más que 1000 palabras.
100.000, pues. 900. Entonces, guíense más por eso. No se guíen por una persona que habla mucha mierda, no, hablan mierda al fin y al cabo. Guíense es por la persona que hace, y no es mandar rosas, no es hacer lo normal, es algo genuino, ¿listo?
Algo que nazca.
Que si tú estás enferma en tu casa y te manda una sopa de pollo, total. Horrible pues la sopa de pollo, cero glamour, pero tiene un sentido detrás de, y no estoy hablando de regalos inmensos. A veces los pequeños detalles
son los que valen más.
Son hasta más lindos.
Incluso aún, no, hoy tenía una reunión súper importante y al final del día, ¿cómo te fue en esa reunión? ¿Pudiste hacer? Eso no te valió nada, o sea, de tu bolsillo. Porque no salió
es lo que
peso.
Decíamos ahorita, cada persona tiene sus mil problemas, sus mil reuniones, sus mil compromisos. Para uno puede ser importante la reunión, para mí puede ser importante el podcast. O sea, como que cada uno tiene sus prioridades, pero es muy lindo encontrarse y decir como, oye, ¿cómo te terminó en tu vida? Y esa reunión que me contaste hace una semana que tenías ya se dio, ¿cómo te fue?
Exacto.
Ese tipo de cosas.
Sí, como acordarse de las cositas.
Chef's kiss, literal, vale literal. Más que mil ramos de flores, mil serenatas.
Y que te lleve a los mejores lugares, que te recogen los carros más lujosos. Esas pequeñas cosas son las que uno más agradece. Leamos es eso, no lo otro. Lo otro lo puede hacer con cualquiera. El que tiene plata le da lo mismo a todas. Nada te garantiza que te mando una rosa a ti y se la está mandando a cinco.
Ay, como yo me acuerdo que había pues un emprendimiento que yo seguía y era montaba como en San Valentín y cosas así como story times. Y literal el mismo man le pedía como tres galletas para mandarle a tres diferentes viejas.
Ay, no.
Y a todas les escribía, te amo. Pues una cosa así, ridícula.
Todo
y
mal.
Yo era súper, me mandó una galleta que dice, te amo. O sea, no, todo mal. El verdadero, todo mal.
Pues, a mí Jorge me mandó rosas 3 días antes de echarme. Y yo era la emocionada.
Ay, Jorge.
Entonces, miren.
Jorge.
Oiga, Jorge es el verdadero red flag.
Sí, y no lo leí, ya lo podemos leer más. Y lo otro que es un green light, 100% es eso que tú decías. Cuando esa persona de verdad se interesa por lo que tú estás pasando y no centra su conversación en él, porque créanme, hay muchos hombres que si ustedes ven uno, porque es muy agüevado cuando está empezando una relación, pero un hombre que solo habla de sí mismo y de Chaito. Cómo está y que eso, y que su conversación siempre sea en torno a él y sus temas, esa persona muestra que es egoísta y no es empático con la vida de ustedes. Ese hay que también, ahí está el red flag y el green, el que sí les pregunta y está pendiente de, tenías esto, ¿cómo te fue? Ese hombre es, porque significa que te has estado pensando desde tu necesidad y no la necesidad de él.
Me encanta, yo creo que ya con eso como que cierra un capítulo de todo lo que hemos hablado de relaciones, pues porque obviamente cada relación es demasiado diferente, cada persona, como lo venimos diciendo, tiene sus prioridades, pero es entender cuál es mi prioridad, qué es lo que yo también busco en una persona, y si esa persona me entiende y conecta con lo que yo quiero, con mi... Estamos en la misma sintonía, eso es. Estar en la misma sintonía es como las cosas más importantes.
Y eso no es mostrarse, eso no es decir, le estoy mostrando mucho interés, cero. Es sencillamente un tema de alineación de expectativas.
Sí, porque yo creo que...
La matriz DOFA.
Literal.
Sí, hacer una matriz DOFA.
Mariana, esos días es que me va a tocar hacer una matriz DOFA. Pues.
Sí, soy. De hecho, lo hago con las parejas que voy a empezar a salir. Cuando estoy muy confundida, le hago la matriz DOFA.
No puede ser.
Ah,
bueno.
Debilidades, fortalezas.
Bueno, por exacto. Para que no sabe qué es DOFA, es debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Sí. Entonces ya saben que la pueden hacer, no sino que...
Y sirve. Yo tomo muchas decisiones mirando eso. Porque ahí estás quitándote toda subjetividad, toda pasión, y le estás dejando un paso gigante a la racionalidad, que es lo primero que se pierde cuando no está en la etapa de enamoramiento.
Me encanta, total. Entonces, pues literal, tipo cuando hacen como pros y cons, si tienes más pros que cons, ok, pero si tienes más cons que pros, o sea, es como, pues mora, tú misma le escribiste todos los contras.
Yo le dije a Anel que no más, yo porque hice ese ejercicio, me di cuenta que sufría más de lo que pasaba rico.
Ay, no.
Ya,
ay, chao, para de contar.
No hay cómo matemáticamente cambiar una cosa con la otra. Total. Y es que los seres humanos no cambiamos, adaptamos, que es distinto. Nos adaptamos a algo, pero nuestra esencia sigue siendo la misma.
La misma.
Y en algún momento vamos a volver. En una calentura de bravura o en otro. O sea, el ser humano, perdón, es animal y es por instinto. Siempre la racionalidad se nos olvida. Por muy duro.
O como dicen por ahí, no sé, peleamos, no sé, eres muy seca. Entonces tú una semana, 2 semanas, 3 semanas, ¡ay, la más amorosa del mundo!
Y
vuelves a lo mismo, porque somos seres humanos, volvemos a lo que somos, a nuestras raíces, a nuestra esencia, a todo.
Exacto.
Pues, y no está mal, somos nosotros. Así somos.
Y la verdad, chicos, uno nunca termina de conocer a los demás. Yo no termino ni de conocer a mis hermanas, ni a nadie. Yo solo les digo que cuando uno termina con una persona es desgraciadamente cuando se da cuenta realmente quién era.
Total, porque no se acercaba como por los sentimientos que hay en medio.
Marica, cuando uno se quita esa venta y cuando ya deja esa pasión, esa ceguera, porque es que, chicos, es de verdad, el amor enceguece. Y tú lo ves ahí, lo tienes ahí, pero tú estás tan enamorado de la idea de estar enamorado
que
lo dejas pasar.
Total.
Lo dejas pasar, eso no puede seguir sucediendo. Por eso yo le llamo la racionalidad del amor. a mí me regañan mucho, me dicen, es que le metes mucha racionalidad, y yo sí, porque ya dejé el momento de ser 100% emocional, sí. Porque es que el amor también tiene que ser racional. Total. Sobre todo a mi edad, a mis 36, yo ya no estoy para huevonear. Primero, no tengo tiempo para dedicarme a una relación o algo que no tiene un futuro, o sea, de verdad, qué gonorrea.
¿Para qué? Ya tuviste todo.
Ya, yo me comí lo que me tuve que comer, yo me porté mal, una vez salí con tres manes al mismo tiempo, o sea, parce.
Ya lo que fue, fue.
Lo que fue, fue. Ya, no tengo ganas de probar más porque ya lo probé todo, menos mujeres, tranquilas. Con ustedes igual, no hay chance.
Sí, sí, total.
Ah, porque mi hermana en estos días me preguntó, mi hermano, que si yo era lesbiana. Que ¿qué? Si me gustaban las mujeres.
No. Es que por eso no tienen novio, ¿cierto? Sí, es eso, ¿cierto?
Y yo por dentro, marica, me acabé de comer un man hace tres días.
Pero no le voy a decir nada.
Yo callada. ¿Qué?
Pero sí, 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 digamos ajá, que sí.
Le, no, la verdad no, les dije así. A mí me gusta mucho el pipí, la verdad.
Es... Las cosas como son.
Sí, no, no, amor, por ahí no
literal,
es.
Literal, literal.
Literal, entonces... Eso sí, vale mucho, padre, a mis hermanos pobrecitos, pero es verdad, acuérdense. Entonces, chicos, hay que meterle racionalidad en eso, cuando uno ya está mayor como yo.
No, e incluso yo creo que uno es racional con uno mismo, porque a veces uno está también sesgado por sus traumas, por sus vivencias, por entonces como que intentar ser lo más objetivo posible y decir como, bueno, por ejemplo, uno muchas veces le encuentra red flags a manes porque sí. Porque si uno se las quiere enamorar.
Total.
Porque se quiere proteger por ese miedo.
Yo soy de ese tipo.
Por
soy
ser fría.
De ese tipo.
Sí, sí, sí. Sí.
Yo, ay, no, pero es que.
¿Qué tendrá?
Come feo.
Total.
No. Es que tiene un diente sucio.
El red flag, el diente
literal,
sucio.
Está en el diente sucio. Y él no tiene cómo darse cuenta si no le digo, vení, se te quedó un pedazo de cilantro. O sea, el man tampoco es omnipotente,
huevón. Total, total.
Pero nos metemos, en serio, nos ponemos unas taras y buscamos unas excusas tan estúpidas.
Sí. Para no enamorarse.
Para no enamorarse, porque es que ese es el fondo. No nos queremos enamorar, y me lo aplico a mí porque tenemos un susto, ni el hijo de puta que nos hagan daño. Recordemos lo que les dije de esta película, porque es que el amor cuando falla duele. Y duele, que es un dolor
inexplicable.
Créanme que el momento en que uno saca las cosas del apartamento de una persona, las maletas, es no es sacar una ropa, es dejar una vida atrás. Eso duele, así uno tome la... Duele como un hijo de puta. El amor duele. Pero eso uno tiene que dejarlo a un lado. No todas las relaciones son iguales.
Total.
Entonces, esta es una mea culpa aquí ya también. Dani, amiga con la que hablé ahorita... Estoy haciendo el momento de ejercicio.
Está aplicando.
Estoy aplicándolo. Porque sí, o sea, es lo que yo llamo el autosabotaje. Somos perfectas autosabotaje.
Autosabotaje.
Algo que puede ser perfectamente lindo, le encontramos 10.900 peros.
Y así somos. Y nuestra cabecita no ayuda.
Cero. Y otra cosa, la cabecita desparchada es una mierda.
Ay, sí. Sí, total.
O sea, eso es mejor es mantener la cabecita ocupada.
Total, la cabeza un sábado por la noche, uno solo no ayuda. Uno
es exactamente.
Como sobrepensando lo mismo y diciendo como, no, sí, uno pues, le encuentra el pero a todo.
A todo le encontramos un pero. Y eso no está bien. Entonces, eso es el tema del amor en estos tiempos.
El amor en tiempos de cólera.
Yo digo que es el amor en tiempos modernos donde gana el que menos demuestre y es tan triste.
Es muy triste.
Es demasiado vacío.
Es demasiado vacío.
Y yo sí les voy a decir, ese tema en la generación de ustedes me duele.
A mí también.
Porque hemos perdido la noción de lo lindo que puede ser el amor.
Sí, como la chispa.
Y ese romanticismo, ya todo el mundo quiere cosas pasajeras.
Así y fáciles también.
Claro, porque es lo que dice todo el mundo. Entonces, yo sí quiero una relación, pero como todo el mundo dice no, yo quiero ir despacio, todo el mundo dice, dejemos que las cosas fluyan. Que pues, tan hijo de puta.
Total, o sea, ya está fluyendo demasiado.
Sigmund Bauman lo decía clarísimo cuando decía que esta sociedad es líquida, la cojo y la suelto, la cojo y la suelto.
Literal.
Porque no queremos que nos agarren, porque es que la posibilidad de que me agarren y yo no pueda transformarme en otra cosa es una...
Miedo.
Es miedo.
Es miedo.
Pero sí, en eso se están transformando ustedes y eso no está bien. no es más cool decir es que yo no quiero nada, es que yo fluyo, eso no es más cool. Total. Eso no te hace ser inteligente, te hace muy bruta y muy bruto.
Total. Me encanta porque es como escuchar desde la voz también como el
de la experiencia,
porque es que uno siempre entre jóvenes uno es como, ay sí, pero vos qué vas a saber, pero pues cuando lo dice alguien que ya ha vivido mucho y ha pasado por muchas cosas, es algo muy valioso.
Es ridículo. No, es que yo estoy fluyendo, es que yo no quiero nada, cuando en realidad lo querés.
Total.
Todos lo quieren.
Total. Es que uno no se puede mentir a uno mismo. Como por encajar eso diciendo como que no, sí, el amor no es para mí. Yo, a mí no me gusta
el uno, el otro.
Es que a mí, yo no soy celosa, a mí no me gusta que me celen, entonces yo no te voy a celar, y por dentro es que estar haciendo. Parce, uno no puede ser una buena persona si uno no es sincero consigo mismo. Nadie les va a decir, te estás diciendo mentiras, ustedes solitos se van a dar cuenta. Pueden decirse las mentiras que quieran, las invito, háganle, sigan. Las únicas engañadas van a ser ustedes mismos.
Y ustedes, uno es el único que se conoce, que se escucha, porque todos
tenemos la vocecita. Y el único que va a ser infeliz.
Total.
Porque vas a ser infeliz, porque estás diciendo hacia afuera algo que real, que no quieres, pero que en realidad lo anhelas. Sí, y entonces, obviamente, como eso es lo que tú muestras, nadie te va a dar lo que tú anhelas porque no lo has querido decir, porque es que yo fluyo. No, no sean hijueputas, o sea, pónganse en el centro. Todos queremos estar enamorados, todos queremos un amor bonito.
Sí, de la parte película, de la vida humana.
Todos queremos eso porque el amor es hermoso.
Mover la película.
Mira, el espejo tiene dos caras. Sí, es dos.
Tarea para la próxima clase.
Es muy bonita.
El amor tiene, o sea, dos caras.
Es un cliché. El espejo siempre tiene dos caras.
El espejo siempre tiene dos caras.
Es súper cliché suya. Pero los mensajes, yo soy de las que lee los entre líneas. Y es a mí
como un mensaje más allá.
Claro, y cuando ella dice eso en esa clase, because love is fucking great, tiene toda la razón. Vale la pena porque el amor es muy chévere. Solamente que se tienen que dar la oportunidad. Si ustedes no se la dan, nadie se las va a dar a ustedes. Pues no les van a tocar la puerta y dicen, hola, yo sí quiero un amor de verdad.
Ni para el puto.
No, y también, ¿cómo voy a estar dispuesto a que me rechace 70 veces? Pues no,
porque no, tampoco. No, y cualquiera, todos tenemos nuestros límites. Todos tenemos nuestros
límites. Tal, nadie va a llegar así a donde uno como que sí, no importa. Yo lucho cierre la puerta.
Obvio, no.
A las dos veces ya coma mierda.
Sí, y que fuera la hora para nadie.
Son momentos que me mantienen humilde.
Uno nunca tiene por qué rogar amor.
Ni mendiga.
O te quieren o no te quieren.
No hay un in between.
Pero uno decir, es que, quereme.
Sí, por favor. Sé mi novio.
No. Ahí sí les digo no. Ay, es no un es. Tema de dignidad. Eso ya dignidad. Es dignidad. Eso no es estrategia. Eso es. Parce, cuando un man lo quiere a uno, se nota.
Se nota.
No rueguen, porque sí, siempre se le digo mucho a mis amigas, yo soy experta hablando para los demás y no conmigo, es...
Cada que nadie te escucha de ese episodio.
Tiempo que ustedes malgastan con la persona incorrecta, es tiempo que pierden con la correcta.
Me encanta.
Punto.
Y es verdad, así es.
Si una persona no te gusta lo suficiente, déjalo ir. Si esa persona está súper ilusionada, y de hecho me pasó una vez, yo estaba saliendo con alguien, yo estaba cómoda. Enamorada no, pero me enteré que él ya estaba haciendo el tema del anillo, todo eso.
Oh my god.
Y yo pude quedarme, pero yo fui, es un momento de realidad para mí, es, yo tengo que ser sincera.
Aquí no
yo
es.
No le puedo dañar la vida a él de una vez antes de que eso avanzara. No quiero esto, no quiero lo otro. Me enteré de esto, te quiero, pero no creo que te quiera para eso. Pero es de una forma muy racional y de una manera muy prudente. Entonces, en el tema de las relaciones, chicos, no hay una fórmula. Yo siempre digo, es, no hay fórmula, pero hagamos las cosas bien. Nunca hagamos lo que no quisieran que nos hicieran a nosotros. Ese es mi mantra.
Ley de vida. Sí, mantra de vida, literal.
Nunca.
Sí, ley de vida.
Pues una gonorrea no haberme ido para el apartamento de serio esos días. Pues a mí no me gustaría que me hicieran eso, pero pues hay que compensar. Son no, unas cosas
de cosas. Exacto. También, sí.
Hay una explicación.
Hay una explicación.
Hay un before y un after.
Sí, total.
Tres personas sesgadas.
Sí, o sea, total. Ya, ay, sí. Estar cagados de la risa cuando le dan.
Conclusión. Fuck you, Jorge. Vamos a Sergio. Sergio, te perdonamos y perdónanos.
No creo. Él está muy seriecito. Yo te reconquisto, bebé. Y si no, pues ay, no va. Fue. No sí, le voy a amar. malgastar tiempo.
No vas a malgastar tiempo y energía.
Exacto, sobre todo energía, que no tengo mucha que digamos.
Sí, total.
La minita repetida no llena el álbum.
¡Ay, me encanta!
Ay, sí, se lo puso a Dani Medina, que también fue alumna mía en estos días, y lo puso porque ella preguntó alguna frase de ex y me salió súper normal. Yo, la minita repetida no
me encanta.
O sea, pensé, eso no llena el álbum. Y chicas, si uno termina con una persona y no le fue bien, ¿para qué lo vas a volver a intentar? Sí, ya sabemos que sí, no nos fue total, bien. Total. No nos fue bien.
Racionalidad.
Que perdemos muchas veces. Entonces, enamorarse sí, delicioso, maravilloso, pero mantengamos el amor racional también.
Me encanta.
Sí, que es algo que...
Amé ese episodio.
No, o sea, yo quiero tener parte 2,
3, 4, 5. Yo digo que...
Pues como que ya, nueva integrante del podcast.
Sí. Tenemos una host del podcast. No, la verdad, o sea, la hora y media mejor gastada de mi vida.
Se lo juro.
O sea, es que
literal, invertida.
Invertida, eso. Gastano, invertida de mi vida. Pagamos buenísimo. Qué honor haberte robado una hora y media de tu día, tan atareado. Total. Y yo propongo un cheers con Paloma. Cheers con Paloma.
Cheers.
A ver, el episodio. Qué felicidad tenerte acá en este espacio. Aprender de ti, porque yo creo que cada historia trae su aprendizaje demasiado valioso. Y qué nota. La verdad que
estamos felices.
Estamos felices y esperamos que a todos les haya encantado este episodio. Tanto
se van a reír un montón, se van a aprender.
Yo creo que es como de todo. Uno puede reír, llorar, correr, hacer de todo, cuestionarse. Bienvenido a la tragicomedia.
Literal, esta es mi tragicomedia. O sea, y no seguir así.
Total. Y lo que más me pone triste es que nos faltaron cosas. O sea,
total. Teníamos tantas cosas por hablar contigo que yo creo que nos quedamos.
La historia de terror.
¡Ay,
sí!
¡No! Esa historia es la iconic. Yo le conté a mi mamá, a mi papá, a mi abuela, a mi novio.
¡Al mundo que conozco!
Y es real, o sea, yo estoy esperando que me llame Netflix.
Literal. O sea, pueden hacer una película.
Es material para película.
No, bueno, ahí nos damos con la intriga.
La tenemos que hacer en Venecia.
Es que es muy bueno. No, yo quedé hasta asustada. Yo esa noche llegué, yo era así.
No, yo toda la historia era...
No, y es verdad, no les vamos a contar, pero sí. Pilas, nada de ouijas, nada sí. De esas cosas, con esas cosas no se juega.
Total.
A los muertos dejémoslos donde están, que allá están muy bien, y a los espíritus chocarreros que por acá pueden estar en cualquier lugar, los amamos, encuentren piquitos. La luz algún día, no los vamos a joder.
Sí, ay, no, total, bueno, no, es que me da chills porque me, pues, me acuerdo de la historia, pero
ay,
bueno.
Ay, extraño mis clases, soy muta.
Sí, yo pues la verdad... Era la mejor madrugada de mi día. O sea, era el mejor lunes, 6 a.m. que yo podía tener.
Ay, no.
Pero bueno, todo pasa por algo. Estamos muy felices porque sabemos que... Qué orgullo haber tenido una persona tan tesa enseñándonos. Sí. Entonces, bueno. Yo creo que esto es como también un episodio como de agradecimiento hacia ti. Todo lo que nos has traído.
Literal, el closure.
Entonces, bueno.
También con todo. Manas de llorar, pero sí, muchas gracias. Es que ha sido muy duro, marica. Claro. No me acostumbro, como que todavía hablo de la docencia y siento que todavía soy docente. Yo sé que yo siempre lo he dicho y me voy a mantener ahí. Yo voy a hacer mi doctorado, es para volver y ya quedarme en la docencia. Yo todavía, la verdad, necesito que el sector privado me robe unos años más de experiencia para ya al final de mi carrera profesional ya dedicarme 100% a la docencia, que es mi sueño. Eso es lo que
te
más
encanta.
Me fascina, me hace vibrarme. Estar con ustedes para mí era lo mejor del universo. Ya no tenerlos es...
Dulce.
Literal, es como si se me hubiera muerto un hijo. Yo le decía a alguien en estos días que me sentía así. No entusada por amor, es un entuse peor. Es el entuse de los hijos. Porque ustedes llegan a ser como mis hijos. Porque es que uno los ve chiquititos.
Y cada uno con su vida.
Exacto.
Y sus proyectos.
Y que siempre te buscan para pedir un consejo. Sí. Y yo soy como... Marce, bien. O sea, no tengo... Yo le digo a todo el mundo, yo no tengo hijos. Tengo 4 sobrinas y casi 2000 hijos que están por ahí regados.
Me encanta. Pues digo que es algo muy valioso porque es como que no cualquier persona deja una huella en uno, ¿no?
Total,
pues no es algo como tal.
Y no cualquier profesor.
No, exacto, que es otra cosa muy diferente un profesor, conectar con alguien.
Es que pues, yo creo que hay profesores y hay maestros y yo
maestros
creo que
de vida.
Maestra de vida.
Ahora van a decir maestra como
mierda. Pero si es
pero si
una
fría.
Si yo soy una fría.
Ay, bueno.
Ay, la soy yo, María.
Bueno, si bien no es una fría.
Sí,
no,
bueno.
Cero fría.
Gracias por este episodio y nos vemos en otro episodio de Overthinking Podcast. Chao.